Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español, donde semana tras semana comentaremos los capítulos de la temporada final. El invierno llegó, finalmente este tiempo de espera ha merecido la pena y estamos viviendo uno de los momentos históricos de la televisión. Los reencuentros se han producido en Invernalia mientras la amenaza viene por norte y sur. ¿Qué les deparará el destino a nuestros personajes? De ello hablaremos con nuestro equipo, Gemma Lannister Ayats, Nico Baratheon Frasquet y el maestre Señor Oráculo, con quienes repasaremos los capítulos de esta última temporada. Y por si fuera poco, tres grandes casas que nos apoyan, los Podigi, una casa más allá del muro pirenaica, concretamente del país llamado Alemania. Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional, como siempre digo, desembarca en España de la mano de la factoría La Constante a través de este podcast. Y además, dos grandes casas nos suministran todo lo necesario. Bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana, y La Friquilería, una tienda donde es posible encontrar hasta acero valirio. Soy David Mulé. Y empezamos.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Y hecha ya esta pequeña introducción, vamos a pasar a la presentación. Compañeros, Gemma Lannister Ayats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo en Radio Invernalia con todos vosotros y dispuesta, muy dispuesta a comentar qué nos depara, como decías, esta última temporada.
También tenemos con nosotros al maestre Señor Oráculo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, preparado para contar cómo fue este primer episodio de la octava.
Qué ganas tenemos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
También está con nosotros nuestro compañero Nico Baratheon Frasquet. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues con muchas ganas de comentar el capítulo, un capítulo en el que ha habido muchas sonrisas, ¿eh?
Sí, sí, muchas. Quizás demasiadas.
Exacto, demasiado feliz. Que yo creo que es lo que cuenta bien lo que viene.
Pues hay que decir que nos pilláis en Semana Santa, claro, esto ya es época, periodo de vacaciones. Hay que decir que nuestros queridos compañeros Nico Frasquet y el Señor Oráculo están uno en Andalucía Occidental y otro en Andalucía Oriental, concretamente, y no están con nosotros, pero bueno, esto mola porque hacemos conexiones.
De distancia y en el patio de mi casa.
Hombre, que es particular, ¿no?
Que es particular.
Bueno, como siempre hacemos, bueno, vamos a cambiar, bueno, siempre hacemos, digo, ¿no? Porque es la primera de las reviews que hacemos de esta temporada de Juego de Tronos, que ya teníamos muchas ganas. Y lo que hay que decir es que vamos a empezar, como siempre hacemos también en los otros podcasts spin-off de la Factoría La Constante, como por ejemplo es el podcast de The Walking Dead, comentando lo que nos ha parecido este primer capítulo de la octava temporada en líneas generales. Un primer capítulo, el 1 de la octava temporada, llamado Invernalia Winterfell, que se emitió este pasado día 14 de abril de 2019 en HBO Estados Unidos, y pues, evidentemente pues, a nivel mundial a través también de HBO, de Movistar Series en España, por ejemplo. La audiencia no la han puesto, la audiencia que tuvieron en Estados Unidos, pero en fin, creo que medir la audiencia de de Juego de Tronos a nivel mundial sería mejor que medir solamente la a nivel de Estados Unidos, con lo cual me parece que aquí no vamos a entrar en temas de audiencia. Yo creo que cuando saquen noticias de las audiencias que han tenido durante toda la temporada, a lo mejor ahí sí que decimos algo. Pero lo que sí vamos a hacer es comentar qué nos ha parecido este capítulo en líneas generales, como siempre decía que hacemos en otros podcasts de la factoría. Y no le vamos a... ¿Le ponemos nota también?
No.
Eso es en The Walking Dead.
No le pondría nota porque, de hecho, en este primer episodio no tenemos ningún punto de referencia. Entonces, cualquier nota que le podamos poner siempre será como inferior o superior a lo que veamos después y diremos, ¿cómo le pude poner tanto o tan poco? Y creo que es innecesario.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Nos escuchan mientras tanto nuestros queridos amigos Patreons de La Constante, nuestros mecenas. Luego al final del programa os explicaremos un poquito de qué va esto, pero nos saluda Equipo Raudive, nuestra amiga Nani, diciéndonos buenas noches chicos, que solita estoy por aquí, a ver si entra alguien. Seguro que ahora mismo se empiezan a animar los demás. Pero como decíamos, vamos a hacer nuestras... Vamos a comentar, ¿no? ¿Qué nos ha parecido? Y ya que estaba Gemma hablando, pues coméntanos, en líneas generales, ¿qué te ha parecido este primer capítulo?
En líneas generales, bueno, tener en cuenta que tanto tú, David, como yo, ayer vimos este episodio en pantalla grande en el cine.
Efectivamente.
Aquí en Madrid tuvimos la suerte de asistir a el evento que HBO nos hizo para poder hacer esta espera un poco más corta. Uh-huh. Y quieras o no, haberlo visto en pantalla grande y en butacón con palomitas...
Hombre, mola.
Como que hace que el episodio haya molado mucho más.
Sí.
De todas maneras, sí que... me gusta como primer episodio porque, bueno, estábamos muy preocupados de dónde estaría cada uno, qué estaría haciendo y como puesta a punto, como mapa de dónde parten las fichas, me ha parecido muy interesante. Creo que está preparado para que la gente que no se haya puesto al día previamente se pueda reenganchar. Genial. Esto por un lado. Luego, me han gustado cosas puntualmente muchísimo, otras puntualmente poco. Nada como tal, nada, ninguna. Pero bueno, yo creo que tampoco quiero desvelar mucho porque si no me cargo la review. Decir que por ahora creo que es Bran va a ser mi personaje favorito.
Hombre,
sobre todo
supuesto.
Por lo que a humo respecta.
¿Por lo qué?
A humor respecta.
Ah, vale, también entendí. A humo, digo, hostia.
No, humor.
Pensaba que teníamos al humo negro de Perdidos.
Sí.
Pero no.
Pero lo último que iba a decir antes de que des paso a los compañeros es que ya me ha molado porque hay cosas que me han hecho pensar y recabar datos de nuevo otra vez y volver a remangarnos las mangas para hacer teorías nuevas.
Pues eso siempre es bueno. Con lo que nos gustan a nosotros las teorías, nos das una teoría y vamos, nos gusta más que un tonto lápiz, como dicen. Bueno, Nico Frasquet, caballero, señor, cuéntenos.
¿Qué tal?
Desde Andalucía Occidental.
Pues desde Andalucía Occidental os tengo que decir que he estado reflexionando bastante sobre el primer capítulo. Es cierto que lo primero que le dije fue a David, esto, decir esto a lo mejor es algo chungo, ¿eh? En una review de Juego de Tronos. Pero escribí a David y le dije, joder, pues me ha parecido un poquillo regulero el capítulo. Y me dijo David, no, es que es muy, muy de principio de temporada. Y es verdad que es muy de asentar las bases de todo lo que va. Es decir, todas las secuencias en las que han ido explicando, juntando a gente, dando objetos que probablemente sean usados a lo largo de la temporada. Es decir, todo ha sido un capítulo de sembrar cosas. Es cierto que para el que esperaba algo épico en este primer capítulo, no ha tenido algo épico. Es decir, lo más épico es el vuelo en el dragón.
Sí.
Pero es cierto que es un capítulo de vamos a sembrar lo que está por venir. Hay cosas muy chulas del capítulo, otra que, como dice Gemma, a mí no me han parecido tan chulas, pero es cierto que es muy pronto para decir esto. Yo creo que Juego de Tronos lo que tiene es que hay que verla al completo.
Estoy de acuerdo contigo. Vamos con el señor Oráculo, que nos ilustre, que nos ilumine.
Vamos a ver, yo estuve aquí a las 13 de la mañana ahí a piel de cañón, bueno, desde antes, y ya está, y esperando como he hecho todos estos años. El capítulo en sí, bueno, a mí todos los capítulos de Juego de Tronos me gustan. Este ha tenido cosas que quizás, no sé, tengo un sentimiento encontrado. La escena que dices tú de los dragones, hombre, está bien, los que nos gusta la fantasía, pues la está bien, pero me ha resultado un poco cómica hasta cierto punto.
Ha sido demasiado fanservice.
Demasiado y, cómica.
Y cómica, sí.
¿Habéis visto vosotros la peli de cómo adiestrar a tu dragón?
Cómo entrenar a tu dragón.
Sí,
¿no?
sí.
Estaba mejor que la
Es que la escenita de los gritos, ¡ay, que me caigo, que yo no sé qué, esto cómo se monta! Y luego cómo se queda el dragón de Daenerys, se queda mirándolo así cuando se estaban dando los besos.
El dragón Boyer. Sí, el dragón Boyer.
Ya te digo, quizá un poco cómica. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Bran, pues no sé, ahora que hablo de cómico, ¿por qué Bran te ha resultado tan cómico, Gemma?
Ahora lo iré contando, pero... Simplemente la presencia de Bran en este episodio ha sido como el gran omnipresente, como lo que es, pero siempre como que predeciendo una sonrisa del espectador, siempre.
Es que esa mirada, ¿no? Todo el rato vas caminando por un lado y te encuentras a Bran así mirándote fijamente.
Mirando. Hay miraditas que ya la gente está teorizando, como la miradita a Tyrion. Tenemos también, bueno, la última miradita, que quizás es la más destacable, la miradita, al que le empujó en su momento,
efectivamente,
a Jaime.
Sí.
Y no sé, ya, eso ahora hablaremos y teorizaremos, porque algunas teorías han caído, otras se ha dado pie quizás con este primer capítulo a continuarla y otras se pueden abrir. Ya contaré. En general, el capítulo bien.
Bien. Bueno, yo estoy bastante en la misma línea que vosotros, la verdad. O sea... A mí me ha parecido un capítulo 1 de temporada de Juego de Tronos, de manual, de toda la serie. Es decir, no me ha sorprendido en el aspecto de que era lo que quizás esperábamos todos, ¿no? Un capítulo 1 de temporada y que estamos acostumbrados ya, son 8 temporadas, ya sabemos más o menos cómo funciona esto. Y el que se esperara que iban a aparecer los caminantes blancos y va a haber ya una batalla o algo así, pues yo creo que se equivocaba bastante y además que no hubiera tenido sentido. Creo. Pero aún así, pues me ha gustado porque, como decía Gemma, nosotros pudimos verlo en el estreno que organizaron HBO y Vodafone en Madrid, en los cines Capitol. Estuvimos ahí acompañados de varios amigos y la verdad es que lo pasamos bien. Hubo un concierto maravilloso, un concierto previo que fue el primero de los actos que hicieron a las 10:30 más o menos de la noche.
Estaba previsto antes, había tanta afluencia que se retrasó, pero fue espectacular.
Sí, fue espectacular, lo pasamos genial. Yo diría que junto al capítulo lo mejor de lo que vimos ayer, ¿eh?
Hombre, para abrir, imaginaros, empezar a ver fragmentos, un montaje de todo lo que hemos visto hasta el momento de Juego de Tronos, por temáticas, por personajes, cada uno con su banda sonora, con un cuarteto de cuerda, sí, pero eran dos violines, una guitarra y un cello. Sí. Y la verdad es que increíble, porque ver el momento de Light of Seven, viendo estallar esa Girona extraña, increíble. En pantalla grande, sin duda, lo más.
Una pasada. Había escape rooms también. Pudimos desvirtualizarnos con Eduardo Bosch. Que bueno, ya sabéis que Eduardo Bosch es el actor de doblaje de John Nieve en España. Y que, bueno, pues sabéis que hace los openings de estas voces que escucháis de Radio Invernalia o de La Constante. Pues las ha hecho él. Pero no nos conocíamos en persona. Y ayer pudimos por fin desvirtualizarnos después de tantos años. Y bueno, y lo mejor fue el capítulo, ¿no? El capítulo con ese opening. Que a mí el opening fue lo primero que me llamó la atención. La gente es cierto que aplaudía por todo, pero me pareció que cuando aplaudieron ese principio de capítulo estaba más que justificado porque brutal, a mí me gustó muchísimo ese opening. Y bueno, y como habéis dicho vosotros, yo creo que lo mejor es que vayamos comentando más cositas y que lo vayamos desgranando, ¿no? Poco a poco, yo creo, ¿no?
De lo bien que funciona la aplicación de HBO, ¿se habla aquí o no?
Ah, sí, la parte de noticias. Al final lo comentamos.
Vale, perdón. Yo me adelanto, yo que soy un
monstruo. Sí. Bueno, para Nico y para los que lleguen de nuevas y lo conozcan un poquito, ¿cómo vamos a funcionar?
Para que nunca hayan escuchado esto.
La gente que no haya escuchado esto antes, como Nico Frasquet.
Yo hablo, pero no escucho. Llego aquí a hablar.
Vamos a decir que hacemos siempre unas opiniones en líneas generales al principio, un comentario de capítulo un poco más detallado y luego al final una sección de noticias. Que vamos a
y luego vienen los chistes y
Los chistes de Nico.
Hombre,
los chistes
de tengo que decir que a lo mejor Nico se vio afectado por esta noticia que vamos a contar al final y quería mostrar su malestar, que también estaría
claro,
en todo
es que
su derecho.
Yo vengo con esto, ¿eh? Yo no me he preparado otra cosa.
Por supuesto.
Con la denuncia, antes de ir a presentarlo, yo la voy a leer aquí.
Pues cuando lleguemos a la parte de las noticias, levanta la mano y di: estoy indignado. Pues bueno, vamos a empezar con la review ya más detallada.
Radio Invernalia.
Bueno, también hemos cambiado un poco la manera de comentar el capítulo respecto a anteriores temporadas. Empezamos comentando todo lo que pasaba en el capítulo. Después lo dividimos por espacios, digamos, por lugares. Pero yo creo que más que por espacios o por lugares, lo he dividido en esta ocasión ya por tramas directamente. Que yo creo que como todos los que nos están escuchando ahora mismo habrán visto también el capítulo, creo que no se van a perder en ningún momento. Y así yo creo que va a ser más fluido. Iba a decir, como hacemos también en The Walking Dead, pero salvando las distancias entre The Walking Dead y Juego de Tronos.
Hombre,
que a mí me gusta mucho The Walking Dead, ya lo sabéis. Pero
está muy bien porque hemos visto, y ya como que me meto en un berenjenal, pero hemos visto a Theon Greyjoy usar una pequeña hatchet, ¿no? Una pequeña...
Ah, sí.
Hatchet.
Claro, tú te has acordado de Rick Grimes.
Correcto. Pero
y
ya.
Eso que no te gusta de Walking Dead.
Pero bueno, las referencias son las referencias, y más en el mundo seriéfilo. Pero bueno, vamos al lío.
Sí, venga, vamos al lío. Ya que hemos cambiado de tercio, por cierto, recordamos que gracias a Bodegas Valhalla podemos retomar las fuerzas tomando hidromiel, la bebida de Poniente, y que si tú también quieres hacerlo, puedes entrar a valhallahidromiel.com y usar el código VALGOT19. Ahí vas a tener un 10% de descuento en todas las compras que realices. Y dicho esto, yo voy con lo que comentaba antes, con lo primero de todo, con ese opening. ¿Qué os pareció ese opening? A mí me pareció chulísimo. Muy guay, o sea, es cierto que a lo mejor llámame conformista, pero es que ya con eso ya me ganaron. Para decir un opening chulísimo.
Más que te ganaron, yo creo que lo hicieron muy bien. El opening mola un montón. Ha dado un saltazo a estos interiores, ¿no? Lo comentábamos antes de ver el episodio. Que bueno, hasta el momento nos iban situando en el mapa en función de lo que iba diciendo el opening, y en este caso las ubicaciones que nos quedan son cada vez menos.
Sí, es cierto, porque están muy concentrados los personajes principales y es cierto que han salido solamente tres localizaciones, el último hogar, Invernalia y Desembarco del Rey, y ya está. Y bueno, si contamos Guarda Oriente por esa brecha del muro, pero en fin, no salía el nombre, con lo cual no salía Guarda Oriente. Pero mola porque también te mete dentro. Hemos visto también las criptas de Invernalia, el Salón del Trono. A mí me pareció muy chulo. ¿Qué os parece a vosotros, José Luis, Nico?
Pues a mí nos hemos quedado aquí calladísimos todos.
Sí, sí.
Que pues a mí me sorprendió el tema de adentrarnos en digamos en un nuevo opening. Es cierto que como bien pasa pasó en el cine como cuenta David, ahora mismo vamos a aplaudir cualquier cosa, sobre todo si son los primeros segundos del final de la serie que tanto nos gusta. Yo me acuerdo de Lost, que había que hablar de Lost en algún momento.
Hombre,
y ahora cuando lo saco, claro. cuando empezó el principio del fin, el capítulo este, que eran cuatro melones, que venía un coche y los atropellaba a los melones, ¿no se acuerda de esa secuencia? Que sí. Yo era como, ¡ay, los melones!
Flipando con los melones.
Pero,
¿eh?
A ver, vamos a flipar con todos. El opening está muy bien. A mí me ha dejado, es verdad, que comparado con el episodio, pues sí es verdad que el opening está, pues, te sorprende más. El episodio es como, va, pero bueno, sí. Maravilloso el opening. Siempre ha sido muy maravilloso. Ahora es más maravilloso, pero poco más.
Sí. ¿Y usted, señor Oráculo, qué le pareció?
Pues un opening como otro cualquiera. ¿Qué es lo importante del opening?
Ah, mira, ahí,
es
ahí
lo
va.
Importante, no que sean más bonitos los gráficos ni nos lleven de una manera más visual a las localizaciones. No,
que
no,
también.
No.
Que también.
Eso está muy bien, estupendo. Pero lo importante era que ya lo resaltó David por WhatsApp hace una hora, que me decía, oye, esto que esto, estas imágenes que significan, que son distintas, las imágenes del sí, chisme de este, que no sé esta, cómo se llama.
Sí, las bolas estas que salen, es sí. Que no sé cómo explicarlo, las pues, bolas.
Bueno, no tiene un nombre, pasa que ahora no me acuerdo cómo se llama eso. Vale, pues en los antiguos créditos recreaban las escenas de la rebelión de Robert y toda la historia esta del pasado, digamos, que sobre lo que se fundamentaba la historia del principio de la serie, todo lo que había ocurrido antes. Sin embargo, ahora, si te das cuenta, lo que se representa son escenas de lo que hemos visto en las temporadas hasta ahora de la serie. La boda roja, no sé qué otra escena había por ahí.
Sí.
Pero es ese cambio el que se ha producido y no sé a qué se debe. Nos están diciendo que ahora lo que nos están contando es ya el pasado de algo, ¿o qué quieren decir con esto?
Yo creo que lo que quieren es trolearnos para que empecemos a teorizar. O sea, está claro, ya desde el principio, desde el minuto uno ya te están poniendo algo para que le demos vueltas a la cabeza.
Y de todas maneras, luego lo comentaremos con más detalles, pero esa conversación entre Sansa y Tyrion, donde también comentan y evocan esta boda roja.
A pesar que ibas a decir, comentan el opening y dicen, nos ha encantado el opening.
No, pero me parece curioso, por lo menos que el opening te lo esté diciendo antes de empezar y a lo largo del episodio vuelva a salir de manera como un cambio, como un antes y un después. Y sí que es cierto que esto pasaba al final de la cuarta temporada.
Sí, la boda roja, sí.
Y, era el ecuador exacto de la mitad. Es decir, está la boda roja y luego vuelven otras cuatro temporadas y estamos ahora llegando a la última, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco...
Sí, es cierto que la temporada anterior tuvo menos capítulos y esta también, pero sí. Y de todas maneras, Tyrion y Sansa hablaban de la boda púrpura, la de Joffrey.
Perdón, es cierto.
Sí, sí. De todas maneras, esta tarde, claro, yo me he puesto a mirarlo. Lo he comentado también con nuestros Patreons en el grupo de Telegram que tenemos. Y Cristina Albalá dice, representa la boda roja. Y efectivamente, es cierto. Y como bien dice el oráculo, uno de ellos representa la boda roja, en la que se ve un león con un pez en la boca, que representa un poco los Lannister sobre los Tully, las dos torres estas de los Frey, un lobo colgado y como un hombre con la cabeza de un lobo en la mano, ¿no? Y sería un poco la boda
Has
roja.
Dicho un nombre clave, has dicho Tully, y si mal no recuerdo, en el último episodio de Radio Invernalia, de El Puesta a Punto, antes de empezar... teníamos como que había salido en redes, que había dos personajes que volvían.
Efectivamente, Robin Arryn y Edmund Tully y no han salido. Y es como, pues un abrazo.
No han salido y es curioso que se evoque, o sea, que un poco que se hable de ellos sin hablar de ellos, pero...
Pues no han salido ninguno de los dos y nada, pues no saldrán en los siguientes capítulos.
Bueno, yo creo que es bastante simbólico, me da la sensación de que con el poco tiempo, que es lo que decía José Luis muy inteligentemente el otro día, que no olvidemos que tenemos 7 capítulos. Es decir, nos quedan 7 capítulos. No vamos a tener...
5.
¿Qué?
6 y nos quedan 5.
Eso, 6 y nos quedan 5. Así de correcto estoy yo hoy. pero que lo que hemos plantado es lo que tenemos. Es decir, lo que hemos plantado en este primer capítulo es probablemente lo que vamos a tener esta última temporada. Es decir, no hay tiempo para nuevas piruetas y tal. De hecho, una de las cosas que me parece a mí es que hay muchas cosas sembradas y poco tiempo para resolverlas todas. Me da esa sensación.
Pero, y eso, Nico, me parece muy guay y yo creo que después del opening y de comentado esto, nos podríamos meter...
Sí, pero antes de eso iba a comentar una cosa que ha comentado Nico, que es el tema de que va a haber muchas tramas y es posible, de hecho se comentaba ayer en uno de los paneles que hubo ayer en el estreno, la posibilidad de, oye, igual no se cierran todas las tramas.
La cantidad ahora mismo de tramas que hay, claro. Es decir, es que, claro, tú te das cuenta, tú más o menos, a ver, es verdad que la estructura de Juego de Tronos a nivel de tramas algunas veces es bastante rara o bastante céntrica, ¿no? Hay veces que ramas que solamente tienen un pulso, y que no sé, casi no se considera una rama, pero que arrastra. A lo mejor me acuerdo de un capítulo en el que sabía hacer 6 solo un segundo, que era su trama, pero era un pulso solamente. Entonces, aquí lo que sí me da la sensación es que hay muchas tramas, muchas cosas por resolver y poco tiempo. Es decir, es que matemáticamente es imposible que se cierren todas las tramas, a no ser que hagan piruetas narrativas.
Pero bueno, vamos, es tramas. Tampoco hay tantas tramas. Sí, importantes. Tramas importantes. Claro, claro, irrelevantes hay todas las que quieras. Tramas irrelevantes. Coño, pero las importantes no hay tantas. Y son esas importantes las que se
van a dar. Como los flamas de los chinos en Lost, ¿para qué servían? Para nada, pero están ahí. No había que
poner. Sí, no, que trama importante. Hay la trama principal. Que
tramando la
tema,
trama.
Como el tema del trono y de los caminantes blancos. Ya está, esas son las tramas. Lo otro es secundario.
Esas son las que le interesan a José Luis.
No interesa resolver la vida de cada uno de los personajes que se nos ha presentado.
Pero sí, no. Quiero decir,
ese hombre es que se ha bebido.
No, pero lo que estaba diciendo es un poco, y lo que vemos, cómo se han ventilado a Yara Greyjoy. Estábamos dudando de que iba a ser de Theon y Yara, que habían ido como un poco uno en busca del otro, el otro como que ella estaba presa de Euron, y mágicamente se encuentran cinco minutos, se ventila, la mandan al sur, a sus islas de hierro, y ya.
Claro, mira, es una de las cosas que me ha dado la sensación en este capítulo, y es cosas como de repente se han dado cuenta, se han sentado allí en la reunión de guionistas, y dicho, coño, tenemos un montón de cosas que hacer, vamos a hacerlo rápido, venga, que entren ahí.
Pues ya está, ¿qué más quieres? Si una trama secundaria, pues ya está resuelta, se ha ido allí a su trono que no está Euron dando por culo y ya está.
Hostia, yo creo que esto está prohibido decirlo. En un podcast de Juego de Tronos donde teníamos que ser todos rendirle pleitesía a Juego de Tronos, pero en algunos momentos no me ha pasado en la mayoría de la temporada, de las últimas temporadas, pero me ha pasado en este, me ha resultado un poco pomposa, es decir, algunas secuencias me han parecido como que ya no se tomaban en serio a ellos mismos, es decir, como ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Una de ellas es el vuelo del dragón, que ya hablaremos de él, que me ha resultado un poco increíble y un poco de... Y otra que me ha resultado también estrambótica y con poca credibilidad, con poca verosimilitud, es justamente esta salvación de la tipa esta, el golpe en la cabeza. Es decir, no sé, me ha parecido un poco...
Sí, sí, no, lo que está claro es que la trama de Yara y Theon han dicho, esto nos lo ventilamos en 3 minutos o creo que dura...
Que a nivel narrativo está muy bien contado, es decir, ya ahora le pega un cabezazo a Theon, él le da la mano y le dice, venga, ya estamos juntos, tal, te lo ventilas así. Pero claro, como lleva ese señor allí, que aparece, esos son como en el Hobbit, que aparecían los cuervos estos que te llevaban para un lado y para otro, sin ningún tipo de...
Las águilas, ¿no? Las águilas.
Sí, que eran como los Cabify.
Sí, sí, como un Cabify, claro, un Cabify volador. No, pero de esto solamente es cierto que sí, que se lo han ventilado volando, que por un lado se agradece, porque bueno, pues mira, pues es una trama menos que hay que solucionar. Pero por otro lado, bueno, Yara dice, yo me vuelvo a las Islas del Hierro por si acaso no vaya a ser que Daenerys tenga que recular y ahí está el mar de por medio, los caminantes no saben nadar, que yo sepa. Y le dice a Theon, tú vete para el norte, muchacho, que tienes que ayudar a...
Hombre, también es guay y me parece chulo que ya en la temporada anterior Theon, no, en la temporada o hace dos, cuando estaba con Bolton, que Theon y Sansa como que él intentaba redimir sus pecados con los Stark, y está muy chulo porque ya le dice, tú lo que tienes que hacer ahora es ir a ayudar al norte, un poco conociendo su historia y estando en deuda con ellos. Entonces, que le dé el pie a hacerlo, bien, pero como dice Nico, Theon ha pasado de ser... un cagado de la vida, un blandengue, un lloroso,
a MacGyver,
a reventar con flechas en la distancia, a abrir puertas, a cascoporro. No sé, sí que es cierto que a mí el personaje de Theon me tiene como muy desconcertada, y en este episodio más.
Claro, es que es como muy cobarde, como quien dice. Luego de repente, en el último capítulo, se envalentona, que se le da y que se carga al otro y tal, no sé qué. Y es como, vale, ¿ahora qué pasa? Ha entrado en modo Berserker, super guerrero, ahora super Saiyan y tal, y ya le da igual todo. Pero bueno, de todas maneras, creo que igual le estamos dando demasiada importancia a algo que la propia serie ya nos ha dicho que no se la
pide. Que es irrelevante.
Que es irrelevante, efectivamente. Que es como, ya está.
A ver, acaban de invitar a morir a Theon en el norte.
Claro, pero nos interesará a Theon ahora cuando vaya al norte.
y cuando muera en el norte.
De todos modos,
el norte. Hombre, por supuesto.
Otra cosa que me ha parecido bueno, da igual, venga, la decimos luego, que si no nos adelantamos. Vamos a hablar de ello. O sea, que
sí. No, sí, bueno, de hecho, la primera de las tramas que quería comentar era esta de los Greyjoy, que nos la hemos ventilado prácticamente igual de rápido que en la serie, porque no tiene.
Check.
No, a ver, no nos hemos comentado los Greyjoy, los dos apartados, pero Greyjoy
Euron,
también
sí.
Es Euron.
Ahora vamos a Euron. Bien. Ahora vamos a Euron, porque ahora vamos a todo lo que se desarrolla en Desembarco del Rey. Que por un lado aquí tenemos a la Compañía Dorada, llegando ya a Desembarco del Rey. 20.000 hombres, Gemma Yats, la Compañía Dorada, 20.000 hombres.
Por favor, que hable ella. Esto ya te digo que es Lidia Lozano teniendo que hablar de la hija de Albano. Reconocer su error.
Efectivamente, Gemma Yats.
Tío, ya llorando.
Llorando.
Bueno, pues yo...
No estaba viva.
Estaba parranda.
Os puedo decir que, bueno, llega la Compañía Dorada a Desembarco del Rey, gracias a Euron, con ese guapete capitanoide tan amable.
El primo de Jaime Lannister. Han dicho, Jaime Lannister, ponle el pelo así para atrás.
Pero recordamos que cuando estuvimos hablando antaño de la Compañía Dorada, estábamos diciendo de tantas cosas que tenían, aparte de 20.000 hombres, tenían no sé cuántos elefantes. Y
eso fue después, ya cuando nos enteramos de lo que era, ¿no?
Ahí, eso es. Y ahora que nos hemos enterado de lo que era y sabíamos a lo que...
No vienen los elefantes.
Me pareció indignante. Cuando, de hecho, me identifiqué con Cersei.
O sea, hubo gente insultándote prácticamente y denunciándote por no decir que tenían elefantes,
claro,
también.
Y encima...
Y no vienen los,
claro,
elefantes.
Cersei, me sentí muy identificada en ese momento cuando dice...
Gemma recibió amenazas de muerte en su casa.
Totalmente.
Oye, sabéis por qué no hay elefantes, ¿no?
Porque era muy caro.
Porque imaginaos la que montaban porque sacar un lobo, todo el presupuesto de CGI se lo han gastado los dragones. Y si encima tenemos que montar elefantes aquí, esto ya no.
De hecho, ha aparecido tal cual. A ver, que no, que probablemente a lo mejor no es así, que tienen preso para todo. Pero a mí me ha resultado la secuencia un poco. Vamos a intentar explicar por qué no tenemos elefantes. Es decir, que sí. No nos ha dado. Es decir, ¿cómo va? Es como. Los productores hablando con el espectador diciendo, pero señores, ¿cómo vamos a meter elefantes?
A ver, y otra cosa muy lógica, lo que ocupa un elefante en un barco es importante. Entonces, si tienen que caber 20.000 tíos en los barcos que tienen, la cosa se iría muy de madre. O sea, necesitarían una flota que ya, harían como un puente de barco en barco, podías ir andando uno tras otro y llegabas a puerto.
Euron los hubiera matado a todos los elefantes y los
Euron
hubieran
subido. Tiene que haber hecho el arca de Euron.
El arca de Euron, claro. Qué grande, ya me lo imagino ahí a Euron haciendo de Noé. Pues sí, 20.000 hombres. De hecho, yo también estuve mirando a ver cómo se llamaba el actor que interpreta a este tío, el capitán Strickland. Porque digo, igual es Nicolás Coster-Waldau, que le han peinado para atrás y ya está. Han dicho, es
no,
el mismo, afeítalo.
Más,
y...
Tenía más morro, me parece.
¿Tiene más morro?
Morro de boca, tiene más boca.
Ah, más labios.
Más labios, tiene de hecho muchos labios.
Oroshu, alguien que tú y yo conocemos.
Sí, como un Rambito. Personaje de The Walking Dead, Rambito. Me remito, si no conocéis esta broma interna, os invito a que escuchéis el podcast, nuestro podcast de The Walking Dead. Pero bueno,
y para los Patreons hay un dibujo de él aquí.
Volvamos a Strickland. Sí. Buscabas el nombre del actor, no lo has encontrado.
No, era Nicolás Coster-Waldau. Era el mismo que estaba disfrazado.
Bien, no, nada, me parece un tío muy educado, va allí, presenta sus, iba a decir, condolencias.
Limpio,
limpio,
aseado, limpio, bien peinado.
Como dale, cristiano.
Claro, y el tío lo sabe hacer muy bien. Le dice, hola, hemos venido, no tenemos elefantes, me voy, me retiro. Sí. Y luego ahí vemos a Euron. Ahí todo está talado, porque claro, decís, este aseado, Euron parece que no viajaba en el mismo barco. O sea, sí, él iba como un ponzoñoso, con la camisa así toda estartalada.
Hombre, es que la Compañía Dorada, o sea, si fueran sucios, no valdría la pena. O sea,
ya, pero a ver si hay
¿qué
un...
¿Qué compañía es esa? Que claro. No va limpio y ilustrado.
Compañía de, claro, dorada no sería claro. Manchada.
Compañía manchada.
Pero Euron parece el yonki que te consigue recursos, ¿no?
Cierto.
Es decir...
los contactos.
Claro, el como de, tú espera que yo te lo traigo. Y sí. Entonces, nada, aparece ahí, no se va... Y recordemos el momento clave, o sea, yo creo que es muy bien enganchar lo que hablábamos con la conversación de Yara.
Le dice
me voy a follar a la reina.
Sí.
Y claro.
Y además de esa conversación que estás comentando, hay algo muy interesante, que no sé si el señor Áculo aquí tendrá que decir algo o simplemente ignorar.
Es una trama poco interesante, no le interesa, pasará.
Pero me refiero al hecho de que le dice Yara, has elegido al bando perdedor. Y él le dice, bueno, pues me llevaré los barcos al otro lado. O sea, en plan, pero antes me voy a follar a la reina. O sea, es decir, Euron no ha descartado traicionar a Cersei.
Euron, ojo, que yo creo que es un poco, como luego lo hablaremos, Bron.
Bueno, igual
no
que
igual,
Bron.
No igual, pero va ahí donde el sol más calienta.
Sí, donde le paguen más.
Entonces, en este caso, a él se le ha puesto como antojo follarse, porque lo dice así, tal cual, a la reina. Y cuando la reina le dice, venga, hasta luego, dice, ¿qué pasa? Que no me vengo yo contigo. Y claro, la otra tiene ahí un momento, Cersei, y dije, hostia, digo, la tía está como montaña intercede y se va. Y de repente le dice, ¿y no me vas a agradecer todo lo que he hecho por ti? Que todavía no lo ha hecho. Bueno, los ha traído hasta Desembarco el Rey, pero ya está.
Que es como, él le dice, aquí el tema de follar, ¿cómo está? Y Cersei le dice, oye, si quieres follar, te pillas una puta. Claro, que si quieres una reina, pues te lo tendrás que currar un poco más, querido. Y básicamente,
hablamos de ello, si quieres, al acabar la batalla.
Sí, pero al final se la acaba haciendo y flungiendo. Se la acaba flungiendo.
Que también...
A mí me tomó...
Sí, por favor, Nico.
No, que a mí, a nivel temático, la secuencia me parece un poquito más chirula. Es decir, a mí me es el tipo, ¿no?, que lo que tiene es un caprichoso, es un que lo que su deseo es follarse a la reina. Es decir, voy a follarme a la reina, ¿no? Que Cersei haya querido, es decir, que Cersei haya dado ese paso atrás y haya aceptado irse con este desgraciado. Y dije, No me ha parecido, no me ha gustado.
¿Cómo? ¿Que no te ha gustado o que no lo veías?
Que no me ha gustado. Que no me ha molado nada. Es decir, Cersei es una reina, es una tía fuerte que no necesita que el machirulo gilipollas este.
Pero
venga,
Cersei se lo folla por
Jaime. Ni mucho menos. Euron tiene ahora mismo el dominio del agua, del mar. Por toda la flota que tiene esa de barco, el que ha traído la Compañía Dorada. ¿Tú te imaginas la que se puede liar si Euron dice, tú no me haces caso? Pues ahora voy a apoyar a la rubia. Por eso es, ella se ha acostado por estrategia, por pura estrategia.
Por eso
y la cosa yo creo que va a llegar a mal porque se va a acabar casando.
Pero por eso y por despecho hacia Jaime.
También, sí.
Claro, está sola ahora mismo.
Por eso, Jamie la dejó, recordamos, y ella está dolida por eso, o sea, también se lo ha tirado por eso, por despecho hacia
ella. No, está dolida porque el final de la secuencia, los últimos segundos de la secuencia donde vemos la cara de Cersei, no es precisamente de felicidad.
De hecho, hay un
momento que parece que va a llorar, que inteligentemente lo cortan, es decir, porque Cersei no llora.
El momento del vino, que cuando ahí analizamos el tráiler...
A ver qué pasa con el vino, porque ahí la vemos que le pega dos
sorbitos.
No, pero me parece interesante, como decías tú, que al final de la secuencia como que cortan ese llanto previo de que él, con su manaza, le ponga la mano en el vientre y le diga, yo voy a poner un príncipe o algo así aquí
un
dentro.
Aquí.
Sí. Y claro, realmente teníamos la casi certeza de que ella de Cersei está embarazada de Jaime.
Pero está bebiendo vino.
Ya, pero esto también se ha comentado mucho en redes sociales de hasta qué punto antaño lo que es el tema de las embarazadas no beben, no coman cerdo
y
demás.
Ya no solo antaño, sino que estamos hablando de otro universo.
Claro, es que es eso.
Esto es como...
Sí.
Como...
Por cierto, nuestra amiga Nani Prados también está de acuerdo con nosotros en lo de, venga, yo lo de Yara, muy rapidito, a ventilárselo rápido. Que
eso
dice que
rápido,
tiene...
eso no interesaba a nadie, como dice José Luis, da igual.
Que tiene esa sensación.
Eso como,
el
Nicky Paolo.
Ahí, va a ir tirando de Lost, ahí también, un guiño a Lost, otra vez. Sí, y que también decía que se le ha frungido y a ver qué hacer ahora con Euron, que a ver si no acaba siendo el padre postizo del hijo que espera hacerse y de su hermano.
Este hijo no va a nacer.
No va a nacer. Ya te lo decimos nosotros, que ese hijo no va a nacer.
Mira, no soy el oráculo, pero ya te lo digo.
Sí, ¿por qué lo sabéis?
Pues porque lo has dicho tú, para empezar.
No, porque...
Y lo que diga el señor Akurovamis.
Porque tener un hijo nuevo, de entrada, sería abrir una trama nueva y una historia nueva. Y estáis criticando que abrir es mal. Entonces, sí, sí, no. Cerrar...
Y hasta ahora ya de la noche, ¿cómo van a abrir ya trama nueva?
También claro, por las profecías dichas anteriormente. O sea, de tres niños, que ya los ha tenido, y hasta luego que te he visto.
Sí, sí. Mm. En principio todo apunta a eso.
Y que vamos a ver, que yo no veo ahora mismo a Cersei... siendo madre, no sé, no entiendo mucho de cómo explicarlo a nivel narrativa, pero creo que sería algo como muy boom.
Mira, yo la única explicación que tengo a nivel narrativa, ya sabes que yo tengo en mente, y Eduardo vos también, ¿no? Que va a haber posiblemente una niña nacerá de la rubia y el lobito blanco.
Ahí estamos. Ahí...
Entonces, si hay ese salto, que todo esto ya enlazándolo con el tema de los títulos de crédito nuevos, como haciendo referencia a un pasado y demás, que es lo que estamos viendo, la única aplicación que tendría es que ese hijo de Cersei nacería y digamos, toda la paz se produciría al final con un casamiento de la niña de la reina con el niño de Cersei. No sé si terminará por ahí o solo se verá la niña de la rubia y no lo sé, pero yo creo que va a haber esa extrapolación hacia adelante como final trágico que en el que muere Jon y Daenerys y queda al final su descendencia.
Podría ser. De todas maneras, cuando ha dicho antes el señor Áculo que Eduardo Vos también piensa eso, hay que dejar claro que Eduardo Vos todavía no sabe cómo termina la serie porque no ha doblado todos los capítulos.
Y de hecho nos contó cómo
que ni siquiera lo ve.
Que claro, les han hecho doblar con una pantalla en negro, que decía que era la parte interpretativa más difícil y que en algunos momentos, si la expresión del protagonista era necesaria, les abrían un agujero dentro del negro donde solo se veía la cara de su personaje, pero no veían nada más de lo que estaba ocurriendo.
Me parece lamentable, ¿eh?
Sí.
Es decir, ya de por sí el actor de doblaje tiene difícil llegar a joder, que es un actor, es decir, que es un actor de doblaje, pero actor. Si encima le quitas lo que tiene que ver, es decir, ¿qué cojones? Es decir, ¿qué clase de doblaje es ese?
Lo estuvo
por
comentando.
Por mucho spoiler y por mucho tal, me parece un poco una aberración.
Sí, ayer
no sé cómo lo vería él, pero...
Sí, ayer en el panel lo estuvo diciendo que eso dificultaba mucho la labor que tienen que desarrollar. Pero bueno, doblaje esa parte.
Porque por esa regla de tres es que podíamos doblarlo José Luis y yo. ¿Sabes? No hace falta ver cara, ni hace falta nada.
A mí me encantaría verlo doblado por vosotros. Eso sería maravilloso.
Pero todos los personajes.
Todos. Ya. Sí,
todos los personajes. Nos vamos cambiando los personajes.
Efectivamente, todos los personajes entre vosotros dos y ya está. Bari, el gusano gris también, todos. O sea, el rey de la noche, si habla en algún momento, pues también. Además, lo veo a Nico haciendo del rey de la noche. Bueno, pues eso. De Desembarco del Rey solamente me queda lo de Bron, que está ahí el pobre intentando follar y con las tres putas, y las tres putas están ahí contándole que han muerto un montón de soldados, que el pelirrojo no sé qué. Y llega aquí Burn ahí para decirle, oye, que la reina tiene una misión para ti. Y Bron le dice que quiere que se... Claro, piensa, ¿qué quiere? ¿Que me cargue yo a Daenerys? Y le dice, no, para Daenerys tiene otros planes. Ahí lo dejo. Para Daenerys tiene otros planes. Lo que quiere para Bron es que suba al norte a cargarse a Jaime y a Tyrion.
A los hermanos.
A los dos. A los hermanos. No a uno. A los dos.
Y la broma o la gracia es que le da la ballesta con la que Tyrion mató a su padre cagando. O si no es la misma, es una réplica idéntica.
Sí, la misma. Justicia divina, dice, o algo
así. Entonces, es como de... ¿Vale? A los dos hermanos. Entonces... Por eso yo no sé si el llanto que no llegamos a ver es porque le da un ascazo que te cagas el Euron oliendo a mar muy profundo o porque es consciente de que acaba de hacer matar al padre de su hijo.
Claro. De todas maneras, tenemos que decir una cosa. Nosotros en el tráiler, cuando vimos el tráiler, teorizamos mucho sobre esta escena y viendo el capítulo es diferente. La escena es un tanto diferente. O sea, el orden de las cosas que hace es diferente, mira hacia un lado diferente en el tráiler y en el capítulo. Y es cierto que quizás no termina de decir lo mismo que podía decir en el tráiler. En el tráiler a nosotros nos daba la sensación de un poco de tristeza, pero sonriendo.
Bastante
al final,
alegría.
Como en plan, pero acabo de hacer una de las mías y alguien se va a cagar. Y en la serie no, en la serie dio la sensación de todo lo contrario, de estoy mal, acabo de... No sé si es por lo de que se acaba de tirar a Euron o por lo de que se acaba de mandar a matar a Jaime y a Tyrion, pero sí es diferente. O sea, la sensación es era curioso. Diferente.
Y la mirada esa, yo creo que durante el montaje final sí que ha sido un poco ahí...
Así que no sé lo que pasará. Bueno, con Bronn lo que creo que pasará es que no lo hará, ¿no?
Bronn es amiguito de Jaime.
Y de Tyrion,
se lleva bien con ambos. Pero es lo que decíamos antes, Bronn también es un tío que va al sol que más calienta así de entrada. Luego tiene un poco de conciencia y se tira para atrás. Pero yo creo que al norte irá con la intención de liarla y algo pasará en el norte. A lo mejor es que el propio Jaime o el propio Tyrion le salvarán la vida a él para que esto no pase.
A ver, es que tú cuando antes decías, Bronn es un poco Euron, es cierto que es un poco Euron en el aspecto de que se deja llevar... Bueno, Euron se deja llevar por el poder y Bronn por el dinero. Lo que pasa es que Bronn creo que es una buena persona y Euron es un cabrón.
Por eso creo que Bronn seguirá vivo y acabará la serie vivo y Euron no.
Veremos, o no. Esto es Juego de Tronos. A lo mejor pasa todo lo contrario, también te digo.
Bueno, también podemos pensar lo siguiente que comentaba Gemma. Un personaje como Jaime, por ejemplo, o Tyrion, que ha vivido hasta este momento en la serie, morir a mano de la ballesta de Bronn. ¿Creéis que eso va a ocurrir así?
A mí es que no me... O sea, a ver, es decir, yo creo que está el tema de las muertes trágicas y de que mueran personajes que nosotros le tenemos cariño y tal. Pero que Bronn les vaya a matar, a mí... Yo soy muy escéptico con eso. No creo que Bronn...
Yo creo que estará antes, que se, me imagino que como está, esto está presentado, en el primer capítulo de la última temporada, yo entiendo que él va a estar en algún momento de los últimos capítulos en el dilema de si hacerlo o no.
Claro.
Es decir, se va a presentar, él lo tiene delante, lo hago, no lo hago, es decir, entiendo que es, de ahí ramificará y que probablemente pues tendrá que decidir si se vuelve a... Si lo hace por dinero o si realmente no es un mercenario, como parece, como ha indicado durante todo el tiempo, que es su personaje, a pesar del corazoncillo que ha dejado ver. Yo entiendo que va por ahí.
Sí, yo también. De todas maneras, no lo sé. Es que yo tengo ahí la duda de, a lo mejor Bronn dice, joder, es que esta gente tiene dragones, esta gente lo peta, yo me da igual. O sea, Tyrion me va a pagar más de lo que me pague Cersei. También lo puede pensar y decir, pues no lo mato. ¿Sabes? O sea, no sé. Pero bueno, Bronn, en fin, de todas maneras, nosotros ya hemos teorizado con que Jaime posiblemente, aunque el señor Oráculo ya reculó y tuvo dudas en el último capítulo, tiene que morir. O sea que veremos.
¿Quién tiene que morir?
Jaime.
Ah, Jaime sí, muere al final.
Muere al final.
Muere al Yo final. Tengo mis dudas.
No es, como digo siempre, no es yo creo que muere al final, es muere al final.
Porque ya lo ha visto. Ya lo ha visto.
Él lo ha visto en las llamas. ¿Ibas a decir algo más? ¿O alguien quiere decir algo más? ¿O nos vamos al norte?
No, vayámonos al norte, que es donde está la chicha, de hecho.
Venga, pues vamos al norte. Que ahí tenemos esa primera escena muy chula, que me recordó muy similar a esa escena en la que Bran sube el muro para... El muro de Invernalia. Para ver la llegada del rey Robert. Pero en este caso con este chiquillo random que se sube al árbol para ver la llegada de la reina Daenerys con Jon Nieve. Y esa música, que imagino que el señor Oráculo también estaría ahí al tanto, esa mezcla que han hecho, ¿no?, de la música de Daenerys con la música que siempre ponen, digamos, hacia la corona, ¿no? Hacia todo lo que está representado por la corona y me gustó mucho, la verdad, estuvo muy, muy guay. Una escena muy chula, muy 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 guay, con Arya viendo cómo llega por ahí su hermano, que no es su hermano sino su primo, a punto
no
de saludarle,
sabe.
Efectivamente, ella todavía no lo sabe, ve al perro, ve a Gendry que dice, ya me iré a saludarle luego, y el momento bienvenida de Sansa a Jon y Daenerys, y bueno, y el momento Bran también, o sea, aquí tenemos el primero de los momentos Bran. Yo creo que también quizás el primero de los momentos pomposos que decía Nico, yo creo, cuando Jon le abraza a Bran y le dice, joder, eres un hombre, y le dice, bueno,
más o menos. No, me parece brutal, por eso decía el punto cómico cuando el señor Oráculo me decía, ¿por qué crees que Bran da humor? porque tiene unas respuestas maravillosas, cortas pero intensísimas. O sea, en el doblaje en castellano, claro, por la expresión que tenemos, es le dice más o menos, pero es que en inglés, con un monosílabo, bueno, o sea, con una palabra solamente que es almost, le dice y se queda más ancho que largo. Y es como que tiene muy poco, es como un poco como el señor Oráculo, que cuando habla sentencia, pero sentencia con muy pocas palabras. Y lo hace de una manera muy simpática, que creo que por eso decía que es el que quita hierro al asunto.
De hecho, me recuerda a mí algunas veces cuando en esa parte cuando dice dejaros de tonterías que vienen los caminantes blancos.
Es verdad, verdad, verdad. Que están ahí todos saludándose, le dice, mira, venga, eso ya lo dejáis para luego.
De hecho, yo creo que resumen bastante bien el episodio. Es decir, nosotros lo que queremos ya ver es a los caminantes blancos hacer cosas, no que claro. Cojones presentarse y que si te doy un beso, que si te doy otro beso, que si me subo en un dragón, anda ya a tomar por culo. Es decir, lo que ha querido decir Bran. Yo, sinceramente, hablando de la primera secuencia, me ha parecido a nivel de reencuentros, porque hay un montón de secuencias en este capítulo de reencuentros. Y, sinceramente, esta es la que me ha parecido más potente. Porque sientes ahí como que él no le ha visto... Y Arya se ha visto, es decir, a Jon. Entonces, sientes ahí la... Luego, por ejemplo, cuando se ven, no me parece tan potente emocionalmente. De hecho, me han parecido todos los reencuentros que he visto me han parecido un poco sosos. No me han movido. No sé, hay algo ahí que no sé, no me... Ya estoy siendo muy cuñado ahora, pero...
Es por el carácter de la gente del norte.
Es lo norteño, suena así.
Ya, pero yo recuerdo, por ejemplo, Jon y Sansa cuando se reencontraron y sí lo vi. Joder, me dio bastante pena. Y eso que no eran ni amigos. ¿Sabes lo que te digo? Que no se llevaban bien.
Sí.
Y aquí, como no sé, como el tanto tiempo Arya y Jon, pues tampoco.
¿Y qué me decís del momento?
Invernalia es para usted, Daenerys.
Las dos mirándose, echándose cuchilladas.
No, a mí me gustó Daenerys, me gustó Daenerys diciendo el norte es tan bello como...
Como tú, sí, como tú. Como algo así. ¿Sabes? Que era como, madre mía, Dios mío, estas dos, déjalas solas en una sala. A ver,
me parecieron un fiel reflejo de la realidad absoluta en la que vivimos. Donde la superficialidad y los puñales están al orden del día.
Estaban en Twitter las dos.
Pero tengo que decir que me parece... Pues un poco innecesario. Sí que es cierto que nos han plantado ahora, o sea, Daenerys de repente, o sea, nunca, ha tenido siempre un carácter muy peculiar.
Te voy a decir que no es innecesario, ya te voy a decir por qué.
Pero un carácter de, sí, Ser Davos dice, no, bueno, es que los norteños, yo llevo mucho tiempo aquí y les cuesta, ¿eh? Pero y un huevo les cuesta, o sea, te la plantan como una grandísima gilipollas.
A Sansa, dices.
A ambas.
A ambas, sí. Es que yo creo que ambas en este capítulo no ha sido...
De hecho, a Sansa, en el único momento donde he gozado con ella es en la conversación que tiene con Tyrion.
Es cierto.
Porque, de hecho, hasta sonríe y parece que se relaja y todo. Sí. Pero ambas están...
No, porque confía en él.
Hasta cierto punto sí, claro. Pero no sé, Daenerys me parece que va con una... Voy a decir el sustantivo de altivo, no me sale, pero como una altitud así como muy
heavy. Sí, que va un poco, que va como muy hecha para adelante y muy crecidita.
Y,
quizás,
y ¿no? De cara a los reencuentros, como que también los entufa un poco.
Vamos a ver, es que estaba en una situación, estaba conociendo a la familia del novio. Entonces, pues eso la ponen un poco de tensión. Ahí la cuñada, el cuñado ahí, ese ya rueda ahí un poco raro. Todo muy raro.
Sí, a mí esto me parece muy, o sea, de muy necesario. Tú dices que es necesario. Algo que me parece curioso es el momento en que Sansa le dice, muy bien, que es cuando ya están en el salón de plenos, en el congreso de Invernalia.
De los diputados de Invernalia.
Que le dice, bueno, claro, yo sí, sabía que venía de ayuda, no sé qué voy a hacer con todos los inmaculados que han venido, con todos los soldados no sé qué, y no sé ni qué pollas comen los dragones, y la mira así como de
¿eh? Y dice, lo que quieran
claro, sí.
No sé, esa pelea de gatas, cuéntamela
yo a lo que voy, o sea, es decir, yo creo que en este caso lo que nos está representando Sansa, iba a decir Sensei no sé por qué Sensei lo que nos está representando Sansa, yo creo que es básicamente toda la personalidad de la gente del norte, que es la que Davos le dice luego a Tyrion, ¿no? La de, si quieres ganarte a esta gente te la vas a tener que ganar. O sea, no te vas a ganar la confianza de esta gente así porque sí, porque vengas aquí de nuevas. Entonces yo creo que representa un poco eso, y ahora con el tema de Jon y su verdadera identidad, yo creo que eso va a ser importante. a la hora de qué va a pasar, digamos, en conflicto ese interno que va a haber entre los norteños y los sureños en este caso.
Claro, es que a mí, ahora que dices la información, creo que yo le dedicaría un capítulo, una vez hayamos hablado de todo lo que pasa en Invernalia, dedicaría una parte especial a las consecuencias que creemos que va a tener esa información. O sea, ahora John sabe de quién es hijo, qué le toca por ser quien es y las consecuencias que se pueden derivar de ello, porque hasta ahora era como de sí, lo vas a ver, ¿no? Vale, el señor Oráculo además dijo, esto lo van a decir en el primer episodio para no perder tiempo, que luego vienen en batallas y vienen leches. Efectivamente, conseguido. Pero, ¿qué consecuencias va a llevar? Porque, al fin y al cabo, John, y lo dice muy claro cuando habla con Arya, en ese reencuentro un poco frío, él está como emocionalmente más de, ¡ay, sí, Arya! Y ella es como de, sí, sí, Arya, pero soy hija del norte y vengo a defender a la familia, no al norte. Dice, acuérdate de ello. Porque ahí es cuando yo dije, se lo va a decir en este episodio. Porque
pero
Arya
no
le
al
dice...
norte. Hombre, le dice lo de, a ver, yo creo que le dice, sí, acuérdate de a qué familia perteneces.
¿Y quién eres?
Y quién eres, pero no creo que diga, piensa solo en la familia y no en el norte.
Sí, pero que él al final, el concepto familia, al ser bastardo, siempre lo ha tenido un poco, pues entiendo que lo tenga un poco del revés y que pues que para él sea un poco pues la vía
pero
de servicio.
Arya siempre lo ha considerado uno más.
Sí, pero en ese momento Arya le está diciendo, ojo, que haciendo lo que has hecho, sí somos hermanos,
sí, sí,
pero...
Sí, tiene razón, Gemma. La forma de decírselo ha sido como diciendo, acuérdate que... Y él por contra dice, oh, te lleva muy bien ahora con
Sansa, sí, que la defiendes y todo.
Y dice, es que...
Le ha demostrado que es muy inteligente.
Somos hermanos los hermanos entre sí. Y entonces sí, se lo está recalcando de la manera que dice Gemma. A mí también me dio esa sensación.
Y una frase que ahora has dicho, lo más inteligente, es curioso como Sansa hace lo mismo con Tyrion. Le dice, te consideraba la persona más inteligente. Sí. Cuando le dice, ¿cómo te has creído lo de Daenerys?
Sí, de que Cersei va a mandar a los Lannister.
A todo eso que nosotros ya sabemos que precisamente Sansa, estamos ahí, el espectador es consciente de que verdaderamente la inteligente está siendo ella, que es la que se ha dado cuenta que eso no va a ocurrir. Porque nosotros hemos visto que eso no va a ocurrir.
Sí. Nos están mostrando a una Sansa como la nueva Cersei en buena, digamos, básicamente.
Sí, de hecho, yo...
En buena, espero que yo todavía me sigue dando mal rollo.
Pues es que yo antes de ver el episodio, estuvimos hablando con amigos ahí y yo decía, joder, es que a mí Sansa me cae como el culo. O sea, me han hecho que el personaje no me despierte nada bueno. Pero después de esto... Creo que será la que pondrá un poco los pies en el suelo a todo el mundo, la que estará repartiendo el juego.
Sí, yo de hecho también iba a comentar el tema de lo que decías tú, del tema de abastecer a los ejércitos, ¿no? Que claro, dice, joder, es que yo no contaba con todos los Dothraki, con todos los Inmaculados, que quieres traer a los Lannister. Bueno, los Lannister sabemos que no van a ir, pero que eso es una movida. O sea, yo lo comentaba en uno de los capítulos previos de Radio Invernalia, el tema de, a ver, es que ahí necesitas que la gente... ¡Ropa! O sea, los Dothrakis iban prácticamente... O sea, los Dothrakis iban un poco así más... Parece que les habían hecho unas chaquetillas.
La Rebequica que refresca.
Sí, y los Inmaculados iban prácticamente igual. ¿Qué digo? Esa gente no ni siente ni padece.
A ver, ¿tú dónde tienes el termostato? ¿Qué pasa a los hombres cuando tienes frío?
Entonces Varys tampoco tiene que tener frío.
Bueno, Varys porque se copia.
Y Theon cuando no subo al norte tampoco.
Bueno, pero los Inmaculados te dicen que total, con una armadura tiras que te estrellas.
Sí, no, vamos. Pero luego el tema de la alimentación está ahí. Yo de todas maneras creo que para... Si fueran más capítulos, si hubiera más tiempo, a lo mejor esta trama del tema de que la comida, los víveres y todo esto fueran un problema... Sí que se podría desarrollar, pero si yo tampoco...
Tranquilo, capítulo, que el rey de la noche no le va a dar tiempo a que pasen hambre.
por eso digo, porque son tan pocos capítulos que se va a desarrollar todo tan rápido que no va a dar tiempo a que esa, digamos, a que esa trama se desarrolle. Se va a decir, pues bueno, pues nada, pues si van a venir a pelear ya. Si están en el último hogar, están al lado ya, o sea que es que no va a dar tiempo.
Y iba a preguntar... el momento de cuando Tyrion y Varys llegan al norte, ¿qué os pareció?
bien. A mí me gustó más el momento en el que Ser Davos está ahí hablando con Tyrion y con Varys, que me pareció un momento muy, salvando las distancias, pero un momento muy diálogos entre Meñique y Varys y la gente de la corte en Desembarco del Rey, pero en Invernalia en este caso. O sea, me recordó mucho a eso, conversaciones inteligentes. Eso me gustó. Eso me pareció algo bastante chulo. Y bueno, y Davos proponiéndole, ¿no? Diciendo lo que decíamos antes, lo de si Daenerys si quiere ganar la confianza de los norteños, va a tener que hacer algo para ganárselos. Y digamos que lo que insinuaba, que me parecía a mí también una cosa como, pues no sé por qué insinúa esto. O sea, lo de insinuaba, o yo entendí que insinuaba, que sí, que a ver si cuando acabe toda esta guerra reinan Jon y ella. Y es como, ya. Pero a lo mejor es que Ser Davos no se ha enterado. Claro, es que entendemos que todavía nadie sabe que estos dos han... Menos Tyrion.
Tyrion lo sabe.
Tyrion sí lo sabe.
Claro, pero aparte de Tyrion...
A ver, Davos ha estado en Rocadragón con ellos y ha visto que había chichilla.
Claro.
A ver.
Que había tonteo.
Que es Davos. Que
y
no es
y Varys lo tiene que saber también. Que Varys dice... Los jóvenes... nos respetan a los mayores porque nosotros les recordamos siempre que nada es para siempre o algo así, o que todo se acaba o algo así. Entonces, no sé. No sé qué...
Me parece, de todas maneras, curioso que hagan esta referencia cuando a mí, por ejemplo, la parte de la historia de amor entre Jon y Daenerys me ha parecido como muy sobrevalorada en este episodio.
¿A quién, perdón?
La historia de Jon y Daenerys.
Ah.
La historia de amor, que luego la comentaremos más detalladamente, pero
Pero la historia de amor, de todas maneras, está ahí para lo que viene al final del capítulo, que es lo de Jon enterándose de que él es el auténtico rey. Y
sí.
Es para, mira cómo se quieren, pero ahora van a tener una movida.
Claro, pero por eso digo que nosotros ya lo sabíamos como espectadores, en este caso jugamos la ventaja de saber que uno son tío y sobrina, o sea, y tía y sobrino en este caso. Pero como que le dan mucho bombo, lo que decía Nico de el vuelo de los dragones.
Sí.
Es la cosa más fanservice.
Es lo que viene justamente después de esto que acabo de comentar, ¿no? Lo de, venga, vamos a subir... ahí el vuelo de los dragones, claro. Ahí se fue una de las teorías nuestras al traste. Cuando llegan los Dothraki y le dicen, oye, que se han comido... Lo tengo apuntado todavía por aquí. ¿Cuánto eran? 18 cabras y 11 ovejas. Y claro, y Daniel dice, joder, pues eso es muy poco. Y se van a ver, claro, y están los huesos que nosotros estamos teorizando con esos
claro,
huesos.
Pero tú fíjate en el tráiler, yo me estuve fijando mucho en medio de la sensación de que eran huesos enormes.
Y sí, digo, sí.
Y por eso dije lo del dragón, porque
claro.
Yo los huesos que vi me dio la sensación de que eran enormes.
Grande.
Digo, ¿Qué bicho puede tener estos huesos?
Yo pensé lo mismo que tú, es que digo, es que claro, y todo el mundo decía, al final lo que todo el mundo decía, pues es lo que iba a pasar, que los dos se iban a subir cada uno a un dragón.
Exactamente. De todas maneras, era raro que se diera la situación de que se cargaran al otro dragón de la noche. En el trailer sale escena de los primeros capítulos, de primero y el segundo.
Sí, ¿no? Prácticamente todo de lo que hemos visto ha salido en el primer capítulo. Hay más cosas en los trailers, pero de momento han salido muchas de este primer capítulo. Pero bueno, sí, ese momento fanservice era que está bien, que lo agradecemos, que muchas gracias, que mola, que joder, claro que sí. Pero sí que es cierto que, como decía antes Nico, era un poco gracioso, ¿no? Jon ahí diciendo, ¿y cómo me agarro yo aquí? Y tal, y era como, ¡ah!
De todos modos, todo lo que tiene que ver con Jon, es decir, no sé si es porque es verdad que nos hemos adelantado a las teorías, porque ya sabíamos quién era Jon Snow desde hace tiempo y tal, pero claro, al espectador, al saberlo ya, es decir, todo lo del el vuelo en el dragón, luego cuando se lo cuenta, es decir, porque tiene una discusión sobre, no, yo he dejado la corona, tal, me he rendido, y luego tiene la conversación con este señor,
con Sam.
Joder, con Sam. Y no sé, como ya lo sabías, es decir, tampoco te sorprende ni te vuelve
claro.
Loco y tampoco la reacción de Jon es como, ¿sabes lo que te digo? Es como,
claro.
Okay,
sí,
claro.
Te entiendo, que es como si nosotros no hubiéramos sabido nada de eso, nos hubiera pillado ahora por...
Esto se huele ya desde hace... Y es como lo de... bueno, lo de, imagínate lo de Bran, el rey de la noche, que tiene toda la pinta, tiene, cada vez tiene más papeletas.
Yo no lo veo.
¿No?
Yo
joder,
sí,
allí el señor allí que lo sabía todo y que está, no sé. De todos modos, también una cosa, hablando de momentos cómicos, ese señor allí sentado en su silla de ruedas 18 días.
Y 500 noches.
Nadie le echa una mantita o algo, le dicen que
ya hace lleva, ya lleva mantita.
Lleva una mantita.
El pobre está ahí en medio de la calle.
Esperando un amigo. Ya pero, se lo dijo,
me parece un bueno, jubilado viendo las obras.
Pero es que además siempre está en el momento adecuado.
Claro. O sea,
está ahí, él va a su chano ahí con la silla de ruedas.
Y va a dejar sus miraditas y claro, sus cosas.
A ver, vamos que... iba a decir que las ruedas no van a ver que, la, que hay nieve, coño.
Ya, bueno, pero las ruedas...
Yo hay algunas cosas que he visto un poco rayando lo inverosímil, ¿eh?
Vamos a ver. Iba a decir por la escena de los dragones. La escena de los dragones, aparte de toda esta historia de romántica, de volar los dragones cada uno con su dragoncito, irse allí a la... A, como en Star Wars, la, en el episodio 2, cuando se van allí a las cataratas... La parejita, muy parecido.
Una catarata, que había una sí, cueva por ahí que me recordó mucho el momento Ygritte, cuando se iban a meter luego en la catarata a hacer ahí... A Yomar.
Mira, hasta lo de Ygritte quizás era más romántico.
Sí, hombre, es que Jon y Ygritte...
Pegaron. Pero vamos a ver, el tema de los dragones es además porque Jon tiene un papel fundamental como Targaryen y tiene que en algún momento haber aprendido a montar los dragones porque vamos a tener más escenas de Jon con el dragón.
Claro.
Hombre,
claro,
está claro que es claro, por eso, es como la ballesta, a ver, se llama sembrar. Es decir, tenemos que sembrar que este señor sabe montarse en un dragón sin hostiarse, sin caerse vivo, claro, y sin que se lo coma. Pues lo tenemos aquí, pa'lante.
Aparte, fijaos que al principio está como ¡ah! Pero luego ya incluso le hace aterrizar y
pero
todo.
Pero de todos modos, yo qué sé, a mí entre el croma, que se nota que es un poquito croma y tal, no sé, me ha resultado un poco lo que dice Gemma. Entre lo cómico y lo, no sé, y lo fanservice. Es que no sé, parece como que el capítulo lo han hecho para... Es decir, para contentar a los fans.
No, sí, a ver, pero sí es lo que digo. O sea, que está guay y a todos nos mola. Nos mola que nos contenten en estas cosas. Es un detallico muy chulo y tal. No ha sorprendido, porque no nos ha sorprendido. Más o menos podíamos hacernos una idea que yo me iba a acabar montando.
¿Os ha sorprendido algo en el capítulo, realmente? ¿Os ha sorprendido algo que decir, hostia puta?
El opening.
El opening.
El opening es lo que más se me ha sorprendido, pero que no significa que lo demás, pese a no haberme sorprendido, no me haya gustado.
Un opening con sorpresa es el de Leftover de la segunda temporada. Y dices, ¿qué cojones es esto?
Si además, hecho eso, además Nico va de blanco hoy, de blanco remanente culpable.
Chaval.
Ah, pero que lleva el logo de Dharma.
Lo tiene todo.
Lo tiene todo. Nico va de Damon Lindelof básicamente hoy.
Pero bueno, pero es, me refiero que algo que me haya sorprendido, y tampoco el luego iremos y hablaremos de, pero ni el cliffhanger, por llamarlo de alguna manera, tampoco es como cojones, pues, se encuentran ahí, se miran el uno al otro.
Sí, eso va a ser importante luego cuando lo comentemos, porque eso va a ser importante.
Apuntad de todas maneras, amigos de Evox, sobre todo, que es Nico Frasquet, ¿vale? Se llama el señor que está quejándose.
Yo, perdonadme, no, perdonadme, perdonadme.
Es el que tenéis que trolear y hatear. Nico Frasquet.
Nico Frasquet, que no tiene ni puta idea. No, sinceramente, lo estoy dando un asco que flipas. Y sé que me voy a tragar las palabras. Sé que el capítulo 3, que es el que hablamos del otro día.
Sí, el que va a dirigir Miguel Sapovnik.
Exacto. Va a ser un bombazo. Va a ser probablemente los capítulos más épicos de la televisión que se hayan visto. Es decir, será una batalla maravillosa.
Sí.
Pero es cierto que, cojones, el primer capítulo, pues sí, hemos sombrado cosas. Y a mí, pues. Me he quedado con ganas de más, sinceramente, y creo que no me ha pasado a mí solo.
Sí. Bueno, más cosas que por aquí. Gendry haciendo las armas de Vidriagón.
Hoy muy muy bonito esa escena, este momento me ha gustado mucho.
Sí, con el perro que se encuentra con Arya también. Que...
De esto tengo que decir algo, ¿eh? De esto tengo
yo quiero
algo.
Plantear una pregunta al señor Oráculo de esta. De sí. esta...
Venga, plantea.
Bueno, hemos visto que está el perro vacilando a Gendry. Que sí. está ahí dominando el cotarro de la forja y de tal.
Maestro herrero.
Y luego, cuando de repente llega Arya de no te metas con él. En plan de... Pero...
Porque está enamorada.
Es que ahí claro. vamos. Y mira que yo decía, Gendry y Arya, y no, Arya va a ir a su bola. Los cojones. Arya quiere temita allí sí, los sí, dos, sí. ahí tonteo.
Habrá tonteo, pero de entrada le da un papelico de esos que llevan enroscados todo el rato. A ver, recordemos el papel de Arya. Arya se dedica a disfrazarse de gente y a cargarse gente.
que vamos a ver la importancia que tiene esa, es que no sé si una especie de daga.
Claro,
o... todos igual, no sabemos
bien,
qué es.
Yo iba a preguntar al señor
Precisamente
Oráculo.
Precisamente tengo el vídeo pausado en esa escena concretamente.
Vale, yo digo, ¿de quién es esa arma que hemos visto previamente? Porque
es que no sabemos lo que es.
¿Será de Algor o de alguien?
¿De Algor?
¿De Algor?
Ah, porque Algor dijo Nico que escuche la gente el podcast de la semana pasada.
No, pero yo decía, digo, tiene que ser el arma de alguien que Arya haya matado o vaya a matar y para usarla, para emplearla.
Es que yo también pienso un poco como tú, de puede ser el arma que haya, un arma que haya visto de alguien que ella quiera matar, de su lista quizás. O no,
no,
o simplemente
no, pero además es un arma de vidriagón. Eso está orientado a lo que está orientado. A matar caminantes.
A matar caminantes. Claro, porque tú entiendes que lo que quieres es que se la haga de vidriagón. Que no es
claro,
que le vaya
claro,
a dar el...
Que, claro, de hecho, si yo lo, la, ya te digo, la tengo aquí ahora mismo delante. Uh-huh. Es con la punta de vidriagón. Además sale así la punta así como un poco tosca. Uh-huh. En negro. Uh-huh. Y es algo que se inserta en un mango.
Sí.
Y a mí me da la sensación que es como una especie de daga o algo así.
A mí me parecía un destornillador sónico de Doctor Who,
sí,
pero
verdad,
ambientado en Juego de Tronos.
Es verdad, un poquito sí. Acaba en punta. Pero sí, sí. Es que no sé, pero parece como que se saca.
Sí, sí, sí.
Es una cosa... No sé. Es que no...
Yo ahora... Mira, os voy a mandar al grupo justo la foto para que...
Venga.
Para que
oye,
la
y si con esa arma le sale algo no previsto... De que alguien que no esperamos se convierta en caminante y sea ella quien pueda darle el toque de gracia.
Pero porque Bran se lo haya dicho o algo.
Bran no creo que se dedique a ir contando lo que ve. Porque si no.
Bueno, sí, básicamente.
Sí, pero no. Pero...
Bueno, vamos a ver. Quería decir con respecto a esto, ¿cómo ha aparecido el tema de Arya con el perro? La reacción. ¿Sabéis que va a montar de nuevo ese equipo que ya montó en anteriores temporadas?
Ahí la teoría del señor Oráculo, bueno, la teoría, el señor Oráculo sabe que va a ser así, en la que Arya y el perro van a ir a Desembarco del Rey.
Y el otro día leía, y estoy de acuerdo con que esto sería un buen cierre, que en la lucha en la Clegane Bowl esta que
¿sí?
tanto estamos diciendo y que...
Lo tenía por aquí apuntado, justamente.
Estamos casi seguros que se va a dar, porque ha habido muchas pistas ya, sería raro que no se diera. Uh-huh. Y claro, estos dos personajes, como yo digo, yo veo a matando a Cersei y Arya, y entonces se van a reunir de nuevo en ese equipo, y lo que se plantea es que en esta lucha que va a tener el perro con la montaña, este va a quedar, pues, a la montaña le va a dar también lo suyo, o sea, nos va a pillar algo. Va a pillar tanto que se va a quedar como en la escena donde Arya no quiso matarlo. Y va a ser en esta escena donde ahora Arya, no porque quiera matarlo, sino por compasión, lo va a matar. Y va a tachar ese nombre de su lista.
De hecho, justamente lo había apuntado, porque era una teoría que estaba circulando por ahí, pues justamente la que estás comentando.
Y no sé si es relacionarlo, aunque sería un poco raro, con el tema de esta daga extraña de vidriagón, que no lo veo, o sea, sería un poco raro.
Si
a no ser que se convierta en caminante blanco.
Escucha,
y lo mate con esto, no sé.
Recordad que hablamos de envenenamientos y cosas varias.
De que Arya podía matar con veneno a...
Claro,
Cersei.
Entonces si tú te fijas en esto, es un desmontable. Como que tú puedes tener dentro algo en el mango, como si fuera... Algo.
Sí,
y luego,
es, que es, como...
es decir, tiene ella un algo de vidriagón para matar cosas, pero a su vez tiene factor sorpresa. Es decir, que esa cosa que parecía inofensiva, solo útil para matar cosas con vidriagón, de repente se convierte en algo útil.
Es un convertible.
Sí.
Acabo de liar más todavía.
O sea,
es decir...
estaba yo pensando, espera, calla David, porque ahora verás qué paranoia. Tú imagínate que le hinca el vidriagón a la reina y la transforma en la reina de la noche.
En la reina de la noche. ¡Ostras! Dios mío, qué maravilla, por Dios. La reina y el rey de la noche. Qué bonito. Qué bonita pareja.
Y se haría, hostia, la que he montado.
La que he liado. No, pero sí es cierto lo que dice Gemma. O sea, hay como un mango, entendemos,
uh-huh.
que puede, digamos, o sea, que puede, digamos, puede ser... O sea, puedes introducir flechas de o puntas de vidriagón dentro. Que no lo entiendo, tío.
No, pero tú imagínate...
Hay algo escrito.
Dragon Glass.
Dragon Glass.
Por eso digo, sea más claro el agua.
Claro, pero tú imagínate que tienes un puñal de Bidriagón a ojos de todo el mundo. Dices, hostia, pues esta chica lleva entre su armamento un puñal de Bidriagón. Pero dentro de este puñal de Bidriagón, por eso hay una flechita como que se introduce, tú le sacas lo que es la navaja cortante de Bidriagón y dentro es un contenedor de, véase, veneno o véase de algo distinto que, claro, no lo llevas, te cachean y tú dices, no, llevo mi puñalico de Bidriagón y ya está.
Pues no sé. Podría ser, ¿eh? Podría ser.
Si han mostrado el detalle de esto con el plano y todo, es porque yo creo que va a tener, en algún momento lo vamos a ver otra vez.
Está claro. La regla de tres, lo veremos una segunda
aquí,
vez.
Aquí lo hemos visto una primera vez con un detalle, en detalle.
Eso es.
Y es porque en algún momento pues, va a tener importancia.
Lo veremos la segunda vez cuando Gendry lo construya.
Seguramente, y ya la tercera es cuando va a tener relevancia.
Cuando va a tener relevancia, efectivamente. Tengo por aquí un comentario de nuestro amigo y Patreon Unai, que nos está escuchando y viendo en directo, y dice: Nico, tienes razón, eso no te hace ser malo. Para mí los reencuentros son los que me emocionan, no por su interpretación, pero sí por las ganas que teníamos de verlo. No es capítulo épico, cierto, y lo bien que nos hemos quedado con los reencuentros deseados. Y sí, está claro, sí, es lo que decía antes, digo, es que está muy bien.
Tal cual. No, sí, a mí, por ejemplo, había un programa muy bueno en Antena 3 que era Sorpresa, y se basaba en esto
en reencuentro.
Y tenía mucho éxito, vamos, que tenía una audiencia. Y Isabel Gemio lo petaba.
Hay una carta para ti.
Hay una carta para ti, era otra versión. Pero esto, sorpresa. O era una carta para ti, no me acuerdo. Pero vamos, eran reencuentros y la gente era.
Efectivamente. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, la conversación que tienen John y Sansa, ¿no? Que le dice que los Glover no les van a apoyar. Porque los Glover habían jurado, digamos, lealtad a Jon Nieve y no al norte. Y como Jon ahora pues ha hincado la rodilla, pues no van a apoyarles.
Claro, que qué caña le mete la pequeña Mormont, chaval.
Es verdad. Eso es la antes, sí.
En el Congreso de los Diputados se levanta y dice... Además, con esa rodilla. Cara impasible que
no,
tiene.
No sé ni qué eres ahora, le dice. Tiene los cojones de decírselo. Sí, no, está muy bien. Nada, y eso. Y esta conversación que tienen Jon y Sansa le deja caer a Jon lo de ¿has hincado la rodilla porque quieres salvar el norte o porque estás enamorado?
Chán, chán. Chán,
chán. Y no le responde, ¿eh?
No, se queda ahí como... Bueno. Luego tenemos a Daenerys con Jorah Mormont que van a buscar a Sam. Y le agradece que haya salvado la vida de Jorah, que está muy bien, que Sam le dice que quiere que le pida perdón. O sea,
esto es una liada parda de cuando vas a pedir perdón por algo y te cae el chaparrón encima.
Sí, bueno, cuando vas a agradecer algo...
En este caso luego... es como cuando vas a pedir perdón, pero le agradecen que la haya salvado y se lía.
Sí, pues eso, que le cuenta que su padre y su hermano pues que se los cargó a tomar por saco.
Pero
pobre
luego
Sam, pobre Sam. Por Dios.
Pobre Sam, pero por otro lado no acabo de entender esa rabia pena porque le trataban como el culo.
Ah, bueno, pero su padre y su hermano.
Bueno, con su padre que era el que más lo peor lo trataba, yo creo que sí. Bueno, pero me dijo, queda mi hermano.
Me queda mi hermano.
Pero ya cuando le dice lo del hermano dice, me cago en leche, mi hermano también.
Sí, que era como, bueno, pues te sigo respetando, pero eres una hija de puta, así hablando en llano.
Sí.
Sí. Pero bueno, que se va llorando. ¿Y qué pasa? Que se va llorando, baja las escaleras y aquí se encuentra a Bran.
Que le estaba esperando.
¿Qué hace Bran ahí con lo tarde? ¿Qué? Aquí esperando un amigo.
Esperando un amigo para contarle aquí una cosa. Oye, que le tienes que contar. Que dice,
que te toca a ti.
Te toca a ti. Y el otro, pero tú eres su hermano. No, a mí no me busques lío. Yo soy el de la música, le dice.
De todo modo, os digo una cosa. Que si me dices tú que se ha encontrado a Bran en un callejón o está en un sitio extrañísimo, pero coño, que está en la calle, en medio de la calle.
Hombre, pero estaba esperándole.
Pero ha podido estar esperando a Jamie Lannister.
Pero digo yo.
Pero que habrá visto a 3.000 personas pasar por ahí.
Él sabe cuándo iba a llegar Jamie y a mí me da la sensación que este muchacho ha estado ahí toda la noche esperando.
Claro, pero...
Ve el futuro, pero no llegaba... Y yo salte 5 minutos antes, no 3 días.
Hombre, pero es que este muchacho tiene problemas de movilidad, Nico.
Ya, pero...
O sea... Escúchame, yo tenía una vecina en el Prealeo que salía a la parada de autobús, que pasaba una vez a la semana, salía 3 días antes. Y decía, muchacha... una muchacha, claro, vamos otra vez para casa porque es que te vas a freír aquí con eso que haces.
Claro, es que es curioso el hecho de decir, tendrá alguien que le lleve, porque por sí solo no se puede mover. Entonces tú quieres el asistente de Bran y le... No, venga, Bran, vamos para adentro. No, no, espera, que ahora viene Sam.
Es que no hemos visto todavía una escena de Bran moviendo las
No le hemos visto
ruedas,
moviéndose.
Pero...
yo creo que es dependiente total. Entonces me imagino el momento de, oye, niño, que refresca. No, espera, que ahora tiene que venir Sam y le tengo que decir dos cosas. Espera.
Pero el día siguiente cuando aparece Jaime, porque ya eso era de noche está y luego es de día sitio. Y está en el mismo sitio. Yo creo que no se ha quedado ahí.
Pajarito.
No
tiene ni pie ni cabeza.
Que no, yo creo que es como la vieja Alvisillo, que está ahí y lo que sabe por sus poderes lo sabe y lo que no, pues por cotilleo. Que está ahí mirando todo el rato a todo el mundo.
Está mirando y poniendo la oreja.
Claro, claro. Va pasando la gente y Bran está mirándote así. Sí,
Bran, ¿qué hace ahí? Aquí estoy esperando un amigo. A todos les dicen lo mismo, que está esperando un amigo.
Claro, nosotros nos pensábamos que era por Sam. Mentira, es lo que le dice a todos. Antes había pasado bien, pero no lo hemos visto y le dijo lo mismo.
Y luego, sí, tengo poderes. Esto es mentira, todo que lo escucha, que lo escucha de todos los cuchicheos que se hay por allí.
Hombre, claro, el tío, joder.
Se cosca de todo.
Por supuesto.
De hecho, ahora que has dicho Brienne, Brienne es la gran desapercibida.
Sí, porque está... pero no habla en todo el capítulo. Aparece en el Congreso los diputados ahí al principio de cuando los reciben, tal, pero no dice...
Está a ratos,
y
pero...
Y Podrick a su lado.
A ver, tengo que decir que yo creo que se reservan a Brienne para el reencuentro que tendrá ahora con Jaime.
Claro, hombre, por supuesto. Sí. Tiene que ser así.
Claro, pero tendrá, la pobre tendrá muchos reencuentros, porque ahora vamos a ir claro. A los que vienen, y está Tormund, que también tienen que ir corriendo. O sea, acaba el episodio, es como de tenéis que ir corriendo a Invernalia a avisar de esto. Entonces la pobre chica que ha pasado toda la serie ahí, en tierra de nadie.
En un triángulo amoroso, vamos a decirlo así.
Y de repente se va a encontrar con los dos a la vez en el mismo sitio. A ver, ¿cómo se gestiona
esto? De todas maneras,
esto?
Me parece a mí que Brienne a Tormund, mucho caso, precisamente, no. Por más que queramos que Brienne acabe con Tormund, me parece a mí que no. Me parece a mí, ¿eh? No sé. Ya podrían cambiar las cosas, pero bueno. No, lo que iba a decir yo es que nada, que pues eso, que Bran, que está mirando, le cuenta esto. Jon se va a las criptas. O sea, Jon estaba ahí poniéndole una vela a la estatua de Ned Stark. Y pues aparece Sam y le cuenta pues lo que ya todos sabíamos. El tema de que él es Aegon Targaryen, el sexto de su nombre...
Y todo eso
además.
Esa mierda.
Eres el rey de los putos siete reinos, le dice Sam, que es como, madre mía. Le cuenta también lo de su hermano, que dice, oye, tú hubieras hecho lo mismo. Y el otro, bueno, es que no eras rey. Y el otro, sí, eras rey.
Me gusta mucho cuando él dice, pero es que mi padre, como que de repente se ve en la dicotomía de decir, lo que me estás contando es puñetera broma, porque Ned Stark siempre se defendió y se alzó como mi padre.
Claro, y dice, ¿qué más está mintiendo? Dice, no, hombre, claro, ha estado asegurándose de que Robert no te matara. Y nada, y eso es lo que pasa, que le cuenta. Y ahí, simplemente, de toda esta conversación, algo que sabíamos que iba a pasar y que no podían alargar más allá de este primer capítulo, lo importante, básicamente, es cuando le deja a Jon en la dicotomía de ¿qué pasa ahora? Tú has, digamos...
¿Hincado la rodilla?
Has hincado la rodilla por el bien común. ¿Tú crees que Daenerys va a hacer lo mismo? ¿Daenerys va a hincar la rodilla ante ti por el bien común? Porque esto es una putada, por un lado, para Daenerys, que ya está ahí 8 temporadas reuniendo el ejército, pasando las putas y consiguiendo al final todo esto, para que al final ahora venga Bran y Sam con el libro y le digan... Bueno, y Howland Reed, que va a aparecer
que
también.
Vamos a ver.
Que va a aparecer también, para decirle, oye, Daenerys, ¿qué es lo que has hecho durante estas 8 temporadas? Que al final no...
No sé, pero me parece...
Pero bueno, si acaba con el yo, ¿qué más le da? Va, reina, rey...
Ya, pero ella... No sé yo, ¿eh?
Yo creo que lo importante aquí es ver cómo se nos ha mostrado a Jon siempre muy justo, muy servil, y en este caso él lo ha estado repitiendo en todos sus encuentros. De él defiende el norte, como que le da un poco igual. Él ve una amenaza común y es como él el tema de los tronos como que le queda muy lejos.
Ya, sí, yo... Pienso igual.
Entonces, que sí que parece un poco que pueda haber salseo, ¿no? Sí. Ahora que sea un poco de oh, ¿y ahora qué hará? Y ahora le dirá esto, le dirá lo otro. Yo creo que a lo mejor, hombre, acabará saliendo, sí, Pero yo creo que el tío se lo guardará, igual que Ned Stark, siendo su padre, se guardó, siendo su no padre en este caso, se guardó la historia, yo creo que se lo guardará. Y como dice el oráculo, que va a haber un parto y esta chica va a morir, yo creo que será en el lecho de muerte donde ella sabrá quién verdaderamente es él.
Sí, pero de todas maneras, o sea, es decir, toda esta movida de Jon, que realmente es el auténtico rey y todo lo que quieras, al final, si Jon se lo guarda y no sirve para nada, tampoco nos va a llevar.
Pero
nada.
Vamos a ver.
Pero si el trono es lo que menos importa.
Vamos a ver. ¿Cómo creéis que va a reaccionar Jon ahora con Daenerys, ahora que sabe que es su tía? O tiene esa ya idea, a lo mejor hasta que nos llegue el Howland Reed este y le diga que sí, hombre, que tuve yo allí, que eres... que soy... que tu tía.
Que por cierto, señor Oráculo, te cuento una cosa. Aquí hacemos un paréntesis, un KitKat, abrimos. En el último podcast yo estaba diciendo que era Jonathan Reed. Y Jonathan Reed era el señor del brazalete extraterrestre este que decía que viajaba y le teletransportaba y no sé qué. Tela marinera. En fin, cierro paréntesis. Volvemos.
Bueno, pues... que no sé si este hombre aparecerá como para ya confirmarle y confirmar... Entonces, claro, lo que se va a ver seguramente es un distanciamiento entre Jon y Daenerys así muy abrupto, que ella va a decir, oye, o sea, estábamos montando el dragoncito ayer, como quien dice, y ahora no me dirige la palabra o te muestra así un poco raro. Y eso va a dar pie a que yo creo que se va a enterar antes. O sea, y los fans yo creo que queremos que se ver esa situación, a ver cómo se desenlaza, a ver, no que se, no se entere o que se entere al final, ¿no?
Pues yo creo que nos han mostrado el conflicto de la pelea de gatas que decíamos antes, que a lo mejor yo decía, me parece muy innecesario, pues a lo mejor te digo que no, porque es un escudo de cara a Daenerys, de ¿qué te ha pasado? No, nada, esto es culpa de tus hermanas, esto es culpa de los Stark y del norte, que eres más de ellos que de nada.
Te están poniendo contra mí.
Sí, del rollo, lo veo así, porque al final está, de hecho, claro, está Tyrion, que es mano de la reina, pero a su vez se lleva de puta madre con Sansa. O sea que yo creo que Daenerys va a haber un poco de complot contra ella, más allá de que le hayan dicho que el norte es hostil, pero que de repente verá como que todas las fichas del tablero están en contra de ella en el norte y también en el sur, donde está Cersei esperándole frotándose las manos.
Claro. Es decir, que a Daenerys no le va a quedar más cojones que apoyar a Jon, ¿te refieres?
Sí.
Que hincar la rodilla, como quien dice.
Claro, o sea, lo sepa antes o después, que el oráculo dice que lo será antes, puede ser. Yo creo que apurarán bastante. Ya. Pero aún así...
Es que, claro, o sea, es decir... Que vale que aquí en esta serie los Lannister follan entre ellos y los Targaryen han estado follando entre ellos toda su vida, pero claro, yo no veo a Jon... O sea, es decir, la cara de Jon cuando le cuenta esto, aparte de toda la movida que es la cara de me he estado follando a mi tía. O sea, no veo a Jon...
Bueno, ya está hecho. Ya
con el tema del incesto no lo veo yo, no sé, a ver, igual habría que preguntarle.
Sobrellevándolo, ¿querés decir?
Claro, no lo veo sobrellevándolo. Y si me pones incluso a la propia Daenerys tampoco la veo.
Claro,
no
pero él, por ejemplo, o sea, siempre hemos supuesto que habría un embarazo por su parte. Que todavía no lo hemos visto ni
que
lo
nosotros
hemos...
lo firmamos, eso además, ¿eh? Firmado.
Y no lo hemos materializado, pero también, ¿cómo se quedará? Tú imagínate, él lo sabe, no se lo dice a ella. De repente llega un día de, ¡ay, tengo un poco de arcadas matutinas! ¡Uy, me encuentro un poco mal! ¡Cariño, estoy embarazada!
¡Hostia! ¿Qué hacemos? ¿Qué es de... va a salir el niño?
¿De quién será rey? ¡Ostras!
Ya. Bueno, no sé, yo creo que, como dice el señor Oráculo, ella se va a enterar, yo creo, de alguna manera, antes de que se lo cuente Jon, me parece a mí. No sé por qué.
Yo quiero ver esa reacción. Eso. O sea, ya el salseo este de telenovela clásica, esto hay que ver la situación, es lo que se espera.
Claro, básicamente también por lo que dices tú, porque Jon no va a querer el trono ni nada y se lo va a callar.
Claro, por eso. Yo digo, por parte de Jon como personaje, de todo lo que hemos aprendido de él, es que él no tiene interés en el trono y ni en liarla. Entonces ahora él también tiene a su familia de culo.
Lo mismo ahora se pone allí en el congreso este de Invernales y dice que no era rey, que no era rey,
¿quién era rey?
Bran, ¿quién soy? Díselo a todo esto.
Y me está follando mi tía, que lo sepáis todos, además. Nuestra amiga Nani Prado, equipo Raudive, que dice, está con lo del tema del arma de Arya, que dice, ¿será una flecha? Recordar lo bien que dispara el arco ella. Que es cierto, Que eso se vio en el primer capítulo, yo creo, además.
Podría ser, sí.
Es una navaja suiza de Vidriagón, dice. Pues vete a saber, pero vamos, nos tiene mosqueados el tema del arma. Bueno, por otro lado, en el último hogar, Tormund y Beric Dondarrion y su grupo se encuentran con Pedro Reyes, con Ed, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Momento chulo, por cierto, cuando se encuentran y dice: ¡Tiene los ojos azules! ¡Tiene los ojos azules! ¡Toda la vida los he tenido así!
Ha habido mucho, o sea, mucho humor de este así que más, o sea, sí. Yo no he visto normalmente tanto humor de este tipo en Juego de Tronos.
Es que a eso se refería Nico antes, yo creo, que en el tema de lo pomposo.
He visto quizás más de los que estoy acostumbrado a ver, sí, en Juego de Tronos.
Yo también. Ha habido muchos. Y yo creo que también es un poco a eso que se refería antes Nico, con el tema de que ha sido un poco pomposo en este aspecto y que sí. Y bueno, Nico que se ha quedado dormido, entendemos ahora mismo. Estamos viendo una imagen suya mirando al infinito, como Bran Stark.
Yo creo que está revisando los documentos de Antigua.
Yo creo que está teniendo
una
visión.
Está caído.
Sí, está caído seguramente, pero está teniendo una visión. Vamos a dejarlo en que Nico está teniendo una visión como Bran y ya está. Es que a Andalucía Occidental, no, en concreto donde está Nico, no le llegan los datos. ¿Qué iba a decir? Que nada, que se encuentran con el pobre chiquillo de los Amber. El niño que necesitaba más caballos y no sé qué.
Pobrecico,
qué pena me dio. Y ahí...
Mi señora.
Mi señor, mi reina.
Mi reina.
Pero pobre chaval, por Dios, pobrecico. Y ahí muerto, clavado.
Un momento, y decías que no os había sorprendido nada. Perdón, o sea, yo levanté un palmo el culo de la silla. En ese momento me acojoné.
Hombre, es que es cierto que tú le ves que abre los ojos y yo pensaba que en ese momento que abría los ojos pues se iba a mover y le iba a atacar, pero no que iba a chillar. Y es como, niño, por Dios, me busca el infarto ahora mismo, tío. Y sí, así es. Y luego, claro, está el tema que Gemma y yo llevamos hablando hoy todo el día de qué pasa con ese simbólico. Con esa espiral.
Bueno, ese es el símbolo que se ve desde el principio de claro. Juego de Tronos, cuando lo forma. Que sale también cuando los niños del bosque, me parece que algo tenían. Me suena a mí. Uh-huh. Algo así. Sí. Esa simbología no es la primera vez que sale, ya salió varias veces.
Claro. De hecho, bueno, hay una entrada en Sensacine, en la página web de Sensacine, hicieron una entrada sobre qué significa la espiral, esta de los caminantes blancos. Y la verdad que están un poco perdidos como nosotros, hay que decir. Pero nada, básicamente dice, claro, que se ha visto aquí, que se ha visto, como decía el señor Oráculo, en el momento en el que los niños del bosque convierten a ese señor en el Rey de la Noche, que se ve también en las cuevas de Vidriagón, y luego también un momento que están más allá del muro y Jon no encontraba a la gente y bueno...
Oye, a mí me imagino la escena montando ese símbolo ahí en la pared y el Rey de la Noche. Paco, un poco más a la derecha. No, mire, no te está quedando bien, mira que no está alineado con ese.
Sí, porque es como, esta gente, oye, serán unos chungos, pero son unos artistas. Sí, sí.
Claro.
Con cadáveres te hacen lo que quieran.
Sí, pero
me imagino al Rey de la Noche, venga, salirse todo el mundo de aquí, cierra la puerta. Sí, sí. Y ahí como un artista ahí por
sí, está haciendo, ¿no?, lo típico que hacen los artistas así, sí, de mirar sí, tal. Sí. Y bueno, en el primer capítulo también recuerdo que en esa primera escena
claro.
Se ve, ¿no?, el momento sí. Que también hay unos cadáveres colocados, ahí muy bien
claro,
colocados.
Hay una cámara imagen. Así levantándose por encima, sí. Y se ve puestos los cadáveres de esa forma.
Sí, que pues no sé, es que realmente también dicen en Sensacine, y es cierto, que recuerda un poco a el logo de los Targaryen, al emblema de los Targaryen. Y es verdad que recuerda un poco también al emblema de los Targaryen. Entonces, pues yo sinceramente no sé. O sea, no sé qué puede ser. En un portal que se llama Screen Rant especulan con algunas teorías. Dado que ambos grupos fueron enemigos, hay una posibilidad que es que el Rey de la Noche y sus secuaces estén usando los símbolos de los Hijos del Bosque en sus acciones violentas como un acto de blasfemia contra los que los crearon. Y también se ha señalado la posibilidad de que se trate de un ritual para invocar algún tipo de magia o que definitivamente pues sí pueda guardar relación con el emblema Targaryen. pero...
No sé. No, eso son ganas de ver cualquier cosa circular ahí como en espiral, ya parece que... No, yo no lo relacionaría con él.
De hecho...
Solo porque se parezca así circular y en forma de espiral.
De hecho, Gemma y yo ayer decíamos, oye, pues si es que se parece al símbolo de los Karstark, al sí. emblema de los Karstark, que justamente habían mencionado antes en la conversación con Varys, Davos y Tyrion, que decía, joder, qué chulo es el emblema de los Karstark, mucho mejor que la cebolla que tiene Ser Davos.
Claro.
Y, pero es cierto que no, que se parece más al de los Targaryen, pero no sé, no sé. Nos dicen, por ejemplo, nos dicen ahora nuestros Patreons que nos están viendo y escuchando, Nani, que por audio dice, momentazo, ojos azules y la camadería. Al fin evidente entre los cuervos y los salvajes. Ah, la camaradería, al fin evidente entre los cuervos y los salvajes. Ese chavalín no lo reconocí. Alcross dice, mi esposa se acojonó también con ese momento del chiste.
Es que vamos a ver.
Y Equipo Rodríguez también dice, el rey de la noche debería exponer en Art Deco.
¿En cómo se llama?
En arco. Aquí, sí, sí, también podría ser. Pues nada, no sé. Oye, Nico, que tú que estabas teniendo una visión antes de Cuervo de Tres Ojos, no sé si estás por ahí o no. No sé si...
Yo estoy teniendo una visión con unos problemas técnicos que tengo. Yo creo que de estar aquí en...
Bien.
En el sur.
¿El símbolo qué tal? ¿Qué te pareció a ti?
Pues, a mí, yo, para mí, a ver, cada uno le gusta lo que le gusta, pero para mí fue lo mejor del capítulo. Esa secuencia para mí fue lo mejor del capítulo. De hecho, yo creo que es, joder, lo que tengo ganas de ver. Es decir, tengo ganas de ver cómo avanza esta... El invierno está llegando, lleva llegando 7 temporadas, que llegue ya. Que llegue ya, por Dios.
Hombre, a ver, el invierno ya ha llegado. Ya está en invierno.
Sí, bueno, está empezando.
Ha llegado hasta el Desembarco del Rey. O sea que...
21 de diciembre. Yo tengo muchas ganas. Yo ya te digo que tengo muchas ganas y... Vale. Y he estado a punto de verme el tráiler del capítulo que viene.
¡Wow! Uy. Un momento. Nico Frasquet, esa persona que no ve tráiler.
Sí, sí.
He dicho a punto, no que lo haya hecho. He estado a punto.
Nosotros, Gemma y yo, lo hemos visto, pero no vamos a decir nada. Pero
porque vosotros podéis, si hubiera un tráiler del 3, también lo veíais.
También. No. Yo iría capítulo por capítulo.
Capítulo a capítulo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. De todas maneras, el tema del símbolo, yo creo que va a tener una respuesta.
Sí, hombre, claro que va a tener una respuesta. Eso está claro.
Se ha visto demasiadas veces como para que ese símbolo se quede ahí, perdido y ya está. No sé.
De hecho, debe ser una clave bastante.
A lo mejor ese de Dharma. A lo mejor van a hacer ahora el logo de Dharma.
Yo además le encontré un poco así de. Claro. ¿Sabes? Me vino a la mente también True Detective.
True Detective. La primera temporada.
La primera, sí.
Ah, vale, vale. Que ya hace tiempo no me acuerdo bien. Pero sí, bueno, pues seguramente en el último capítulo aparezca Matthew McConaughey y...
Y que se siente en una silla, como Damon Lindelof al final de Perdidos, y te explique
que... Eso es. Bueno, lo último que nos queda del capítulo pues es la llegada de Jaime a Invernalia. Ahí con su capucha para que no le reconozcan, y en cuanto se quita la capucha, ¿a quién se encuentra? A Bran en el mismo sitio que la noche anterior, mirándolo
en plan macetero.
Pese que era algo que habíamos vaticinado, que todos teníamos claro, a mí el momento en que Jaime se descapucha me pareció muy chulo.
Sí, estuvo muy bien, o sea,
pese a que era algo
sabíamos que era él. O sea, ¿no? Cuando veíamos a alguien entrando y tal, dijimos, ese es...
Yo, Jamie. ojo, no mentiré. Dije, es Jaime. Pero por otro lado pensé, buah, me la meterían doblada si ahora apareciera Melisandre. Porque pensé, alguien con alevosía, por la noche, tapado...
No, era de noche, era ya de día, ¿eh?
Bueno, era oscurete.
Era de mañana ya.
¿Eh? Claro, estaría amaneciendo, pero yo dije, yo estoy esperando que sea Jaime como muy mucho, de hecho lo veo clarísimo, pero claro, si no fuera...
De hecho, se retrasó un poco, tenía que haber llegado antes, que Bran quería irse a dormir y dijo, me voy a esperar un poco más, que tiene que llegar
Jaime. Pero la mirada de Jaime a ese Bran que está ahí, como decíais, como un tiesto. O sea, cómo le mira de what the fuck, ¿qué haces aquí? Me pareció sublime.
Es que fue cojonudo, o sea, fue...
Es que lo esperaba, decía, pero este no estaba muerto.
Claro, es que fue esa unión con ese primer capítulo que en este primero de la octava hemos tenido a lo largo de varias escenas. Joder, es que con esta última es como cerramos un poco el círculo, no lo cerramos del todo, pero es que a mí me pareció brutal. Y me pareció además, claro, mejor todavía incluso por la cara de Bran. Es que
pero ahora imaginaros el...
Jamie se queda con una cara que dice... Y encima me está mirando con esa cara.
Pero vamos, venga, esto hay que extrapolar ya al siguiente capítulo.
¿Pero qué? ¿Quieres
ahora
la música?
¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Porque lo van a justiciar. Porque ahora va a hablar con Bran. ¿Qué pasa, Bran? Hostia, te veo bien.
Pues yo también.
Dame la mano.
Y le va a decir. Sí, le va a decir.
Choca esos cinco.
Choca esos cinco, le va a decir otro. No, levántate tú y me la das. Cachondo.
No, o sea, igual que con Meñique hubo ese ajusticiamiento, ahora yo creo que va a haber algo parecido, que donde se va a dar ya una situación conflictiva con Tirio. O sea, yo no creo que ahora llegue y diga, bueno, no pasa nada, eso ya es cosa del pasado. Yo creo que es posible que haya algún tipo de ajusticiamiento a Jamie por lo que hizo.
¿Físico?
¿El qué?
¿Físico?
No. Un juicio, algún tipo de juicio. Donde juicio se diga, oye, este tío fue el que me tiró a mí por la ventana.
Pero no,
va a haber un juicio por combate y Tyrion va a luchar.
No, pero vamos a ver. La semana pasada estuvimos en el Previously on Game of Thrones. Estuvimos diciendo que Bran ya ha pasado. O sea, está en otro nivel. Claro. Quiero decir,
a Bran le suda tres cojones, claro, que lo haya empujado.
Que ajusticiarlo por el tema del empuje, no. Yo creo que es por todo lo que los Lannister están... ¿Sí?
Pero es que también es una cosa lo que quiera Bran y otra la que quiera a lo mejor Sansa o Arya, que van a decir, oye tú, que tiraste a nuestro hermano.
Sí, por eso digo que va a haber, y ahí donde a lo mejor va a estar el conflicto ya con Tyrion. Porque Tyrion ya sabéis que es mucho de su hermano, o sea que sí, muy mano de la reina, muy tú lo que tú quieras, pero que no lo toquen a su hermano.
Claro, pero que de todas maneras, si hay un ajusticiamiento no va a ser algo, o sea, no lo van a matar. Porque que no, Jamie no, suba no, arriba no, a ayudar, no, no, para que no,
Jamie,
le maten.
Jamie ya digo que va a morir al final.
Y ahí quien tendrá un papel importante, perdonad, pero es que Brienne me gusta mucho.
Claro, Brienne también.
Y a Brienne le salvó la vida.
Sí.
Cuando estaba con el oso. Entonces yo creo que empezarán a hacer guerra de pestes de a mí me ha hecho esto, a ti te he hecho lo otro, ya, pero hizo tal cosa, a mí no me mató. Y a lo mejor por ahí se escapa, pero sí, obviamente ahora le van a llover por todos los lados.
Sí, sí.
O sea, ¿qué reacción creéis vosotros que va a tener Bran? Cuando, o sea, que, porque yo supongo que se aproximarán o a lo mejor pasan directamente ya en el siguiente episodio o cuando sea, nos muestran ya ahí la junta y a Jamie ahí en el centro diciendo, a ver, ¿qué hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? Pero si hay esa conversación, o sea, si continúa el episodio el segundo, por ejemplo, con donde se ha quedado el primero. ¿Qué creéis que se van a decir? ¿Qué va a decir Bran?
Yo creo, lo primero, que si hay ajusticiamiento, o sea, si hay un juicio hacia Jamie, el capítulo siguiente va a empezar donde ha acabado este. En el que se acerca Jamie a hablar con Bran.
¿Qué le dice? ¿Qué?
Tu hermana se está tirando al de los barcos.
Tú, chúpate esa,
payaso. Antes que hola, le dice, claro. Oye, que sepas que tu hermana se está follando a Euron y el otro me cago.
Estaba aquí esperando toda la noche, nada más que me parece.
Ahora me voy a sobar, cabrón. Pues no lo sé, pero yo lo que creo es que a Bran le va a dar igual. O sea, al cuervo de tres ojos, porque recordamos, ya no es Bran, es el cuervo de tres ojos. Le va a dar igual, porque al fin y al cabo, lo que Jamie hizo, pese a ser algo malo, le llevó a estar donde está ahora mismo.
Y a perder también su mano.
También. Y yo creo que el ajusticiamiento ese posible que pueda haber va a ser por parte más bien de Sansa o de Arya.
Yo creo que Arya no, porque Arya le ve a él como un arma. O sea, recordemos que si en el momento en que Arya se ponga la cara de Jamie,
O no,
pero si se pone la cara de Jamie, tiene todo lo que quiera y más. Entonces, ella, joder, yo no creo que corra el riesgo de que le maten ya.
Pero Arya es muy inteligente y antes de saber si quiere su cara o no, se va a enterar bien de cuál es la movida. Porque dice, a ver,
Porque final, ha venido solo.
Ha venido solo y Jaime va a decir, oye, que vengo solo y los Lannister no van a venir, el ejército no va a venir porque Cersei os la ha jugado.
Y Sansa le dirá a Tyrion, te lo dije.
Sí, eso va a pasar. Entonces, pues, no sé.
No sé, claro, José Luis, si preguntas qué creemos que va a pasar, ¿qué crees tú? Aparte de este enjuiciamiento, ¿qué crees que le va a decir?
No lo sé, por eso os pregunto.
Amigo.
No lo sé.
Bueno, pues no sé.
No logro imaginarme cómo cuál va a ser la reacción.
Lo veremos en una semana, de todas maneras.
Por eso es una de esas cosas que a mí me gusta no saber ni saber predecir para que me sorprenda.
Yo me lo imagino mucho como lo que decíais, como meñique, y además como todas las casas vinculadas a los Stark habrán recibido por un lado o por otro de los Lannister, entonces habrá mucho que escuchar y que decir.
Nani, que por Audible dice, ¿tiene el pelo más oscuro Jaime?
No, es que era de noche casi, pero...
Yo creo que es la roña que lleva, sí. Es un poco Daryl.
No, vamos, eso es como el Tyrion de la primera temporada, que era rubio.
Que era rubio, es verdad, y ahora es más oscuro, más castaño, como quien dice. Sí, sí. ¿Qué más dicen por aquí? Al Cross, pero ¿quién sabe que lo tiró? ¿Él se lo ha dicho a alguien?
Hombre, Bran se lo ha dicho a sí mismo.
Claro, él... Bueno, es verdad. ¿Quién sabe quién lo tiró?
Bran se lo ha dicho a sí mismo.
No, pero a mí me suena que en algún momento alguien comentó algo de que sabían que les habían pillado follando. Hostias, ahora
sí,
no me acuerdo.
Sí, de hecho no hace mucho lo vimos.
Sí, pero
en
no
algún
me
momento se dice.
Me suena que sí que se dice en algún momento, pero no sé ahora mismo. Mira que me acabo de volver a ver la serie entera otra vez. Pero no me acuerdo. Dice Equipo Audive que Brienne de Tarth va a hablar en su favor en el juicio, si es que lo hay. No, que no cree que lo maten. Que Bran puede contar a favor de Jaime lo que realmente ocurrió con el Rey Loco. Y lo defiende porque sabe de alguna manera que Jaime es una pieza clave dentro de la batalla por el trono.
¡Boom!
Bueno, pues eso. Esto era lo que nos ha deparado este primer capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos. Nos hemos liado aquí bastante con algunas cosillas.
Pero menos de la que pensaba, ¿eh?
Es que claro, este primer capítulo tampoco ha dado.
Pero si no ha pasado nada.
Por eso, que tampoco nos ha dado más. Este que no ha pasado nada nos ha llevado 1:46.
Pues el día que pase. Que
para los últimos.
Es proporcional.
Para tres hay que traerse bocatas.
Hay que traerse bocata y café porque aquí nos quedamos hasta las tantas. Miedo me da.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Bueno, y ahora llegamos a una de las partes que más os gustan, y es la de los sorteos. Por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteábamos un pack de 4 cervezas Caminante Blanco, que por cierto hemos estado hoy grabando, tomando una cerveza, no sé, es que ya se ha acabado el botellín, pero hemos estado grabando, tomando una cerveza de Caminante Blanco, y tengo que decir, y no es porque sean patrocinadores de Radio Menalia, que está muy rica.
Sí.
Está muy rica. Está hecha en Albacete, que no sabía yo que estaba hecha en Albacete.
De hecho, me parece una cerveza muy para ver Juego de Tronos, porque sí. no te roba la atención.
Cierto. Está suavecita, entra bien. La cerveza más allá del muro, dice la botella, Caminante Blanco. Cerveza de trigo, muy rica. Y bueno, pues la friquilería sortea esta semana... entre todos los amigos que a través de Twitter han participado en el concurso, en el sorteo, pues un pack con 4 de estos botellines. Y amigos, amigas, tenemos que anunciar el o la ganadora, que en este caso es ganador, y es Antón 0040, que dice que se tomaría las cervezas con sus amigos de Mocking Club y con el Rey de la Noche. Dice, los del norte somos muy del norte.
Eso es verdad.
Sí. Pues a Antón le vamos a decir que nos mande un mensaje privado por Twitter con todos sus datos para que se los podamos hacer llegar a la friquilería y lo más pronto posible pues te llegará el regalo a casa. Así que enhorabuena, Antón. Y esta semana, pues no podía ser menos, otro nuevo sorteo. Vais a tener que buscar otra vez en Twitter, en @laconstante1, ya sabéis. Vais a tener que buscar otra vez en Twitter, otra vez también, y válgame la redundancia, al Rey de la Noche, ¿vale? ¿Por qué? Porque entre nuestras publicaciones habrá una en la que sortearemos un pack de chocolate y taza molona de El Rey de la Noche. Ojo, cuidado, porque vamos a poner foto, ¿eh? Vamos a poner foto del chocolate y de la taza, ¿vale? Eso es lo que vais a tener que buscar, una imagen, es que sale El Rey de la Noche, ¿vale? Entonces por eso digo que tienen que buscar El Rey de la Noche. Pero sí, sí, tenéis que buscar esta publicación. Y bueno, pues participar en el sorteo, seguir las instrucciones que hay allí. Y nada, pues a ver si hay suerte y a ver a quién le toca la semana que viene, pues el sorteo que realizan nuestros compañeros, nuestros amigos de la friquilería. Nos quedan dos cosas. Por un lado, las noticias y por otro lado, los comentarios que nos dejáis en nuestra página web. Pero, ¿qué es lo primero de esto? Las vías de contacto.
Sin duda.
La dulce voz de Gemma Yats.
En esta Lannister disfrazada de salvaje o bueno, no sé. Sí, podéis encontrarnos, como siempre digo, en redes sociales, @laconstante1, Twitter, Facebook, Instagram. Además, justo en Instagram, cuando nos pasan cosas como las de ayer que estuvimos en el evento de HBO España, esperando a las 3 de la madrugada, estamos a tope con las stories y también con el canal de Telegram del que pueden disfrutar nuestros Patreons. Pero esto os lo cuento luego. Recordad, redes sociales, @laconstante1. También correo electrónico, info@laconstante.com, y la página web laconstante.com, donde ahora sí, en Radio Invernalia podéis participar en el Comenta y Participa, donde todas las semanas después del episodio justo encontraréis disponible pues la pestaña, la parte donde poner vuestro comentario para que podamos leer en el podcast.
Y además vamos a tratar de subirlo a las 4 de la mañana, nada más terminar el capítulo, para que ya podáis ahí estar escribiendo.
Para que podáis saciar vuestra ansia. Y como decía, también estábamos a tope en Telegram con nuestros Patreons, porque sí, en la página web además es donde está nuestro botón naranja, patreon.com/laconstante.
Qué bonita es esa página web, esa plataforma donde han pinchado muchos amigos nuestros que están formando parte de esta gran familia de las series, de esta gran familia del podcasting. Y bueno, pues para formar parte tenéis que entrar en patreon.com/laconstante, seleccionar una de las categorías, que tenemos unas cuantas ahí, relacionada con Juego de Tronos. Tenemos a Tyrion Lannister, que en concreto, pues ahí vais a poder recibir un regalo en casa cuando sea vuestro cumpleaños. Vais a poder participar como un colaborador más de alguno de nuestros podcasts. Una vez al mes haremos un sorteo, que tenemos que hacer de este mes, por cierto. Ojo,
por
cuidado.
Cierto.
También participar en el sorteo del mes, que todavía no lo hemos hecho. Tenemos una botella de vino mano del rey, y el broche de Tyrion, y todavía no lo hemos hecho. Tenemos que hacerlo esta semana, que ya estamos ahora mismo, cuando estamos grabando, a 16 de abril.
Madre mía.
O sea que hay que hacerlo. Y bueno, y esto y muchas más cosas. Por ejemplo, el grupo de Telegram, como decía Gemma, en fin, entrada a patreon.com/laconstante, porque gracias a vosotros nosotros poco a poco vamos mejorando y convirtiéndonos en un medio de comunicación más serio. Y bueno, y ahora pues dos cositas, noticias y comentarios. Por un lado, vamos primero con las noticias. Personajes que no han aparecido en este capítulo. Tenía por aquí apuntado a Brienne, pero Brienne sí que aparece, aunque no habla. Pero los que no aparecen destacables son Gilly y el pequeño Sam, que se supone que están ahí. Pero
ya, pero
no son,
lo que decía Nico Frasquet al principio, es una trama inútil.
Ya.
¿Te importa dónde está Sam y el hijo este bastardo,
el hijo
que
de
tiene?
Sam y...
No, pues ya está.
Bueno, Melisandre.
Esta sí nos importa.
Claro, Melisandre sí nos importa. El Rey de la Noche no ha aparecido.
Porque venía de resaca de arco y ha dicho, me voy a descansar.
Sí, efectivamente. Y Robin y Edmure Tully, que nosotros habíamos dicho que iban a aparecer en este primer capítulo, y nos han troleado porque no han aparecido. Así que bueno. Luego tenía apuntada la teoría de que Arya acabaría matando al perro. Pero bueno, ya la ha comentado antes el señor Oráculo. Básicamente, para hacer un resumen de lo que ha dicho antes, sería que ambos se irían a Desembarco del Rey. Ocurriría esa Cleagan Ball, pero el perro ganaría a la montaña. Pero en esa batalla, pues él quedaría gravemente herido y tendría que pedir a Arya que acabara con su vida. Y esta vez sí lo haría, no como la otra vez. Luego tengo más cosas. ¿Quién es Harry Strickland? El señor que se parece a Jamie Lannister. El señor que se parece...
El apuesto, que parece el príncipe de Pocahontas.
El apuesto Harry Strickland. Pues es el de la Compañía Dorada, el comandante, como ya sabéis. Esa Compañía Dorada que tanto le gusta a Gemma Jazz.
Yo es que cuando se trata de la Compañía Dorada...
Tienes que comentarlo tú.
Me abstengo. No, vale. A ver, ¿quién es Harry Strickland realmente? Pues bueno, como sabemos, la Compañía Dorada, ahora sí, ya sabemos, que es un grupo de mercenarios formado por miembros exiliados de Poniente, nada más y nada menos que 20.000, con sus elefantes y sus cosas pertinentes. Pero Harry Strickland, que es el actual comandante, era uno de los simpatizantes de la casa Blackfyre.
Los Strickland, su
conocida
familia.
En español como... Casa Fuego Oscuro. Que conste,
esto lo sabemos.
Que conste que David Muret, dime dónde has sacado esto, porque luego me van a llover todos a mí.
Eso es. Esto lo he sacado de una noticia de Sensacine que hablaba sobre los libros.
Bien.
¿Vale? Mal vamos. Aquí de Fuego Oscuro, ¿eso de Fuego Oscuro dónde ha salido?
Aquí no ha salido Fuego Oscuro.
Pues entonces olvidaros del tema.
Coméntalo igualmente.
Y por eso mismo, él... Vamos a ver. La Casa de Fuego Oscuro, que es una familia que se vio forzada al exilio durante el gobierno de los Targaryen por levantarse en rebelión contra el Daenerys II. Que este no lo conocemos
Daenerys.
Bueno,
Daenerys podría ser padre de Daenerys.
Porque le pusieron así Daenerys. Sí. Luego, o sea, está el bisabuelo de Harry, este chico, el apuesto, el que se ducha, sí, que decidió apoyar a los de Fuego Oscuro. Y por eso mismo, él y su descendencia fueron obligados a seguir los mismos pasos y a huir de los Siete Reinos, perdiendo sus tierras por este acto de traición. El señor Strickland, entiendo que el patriarca de los Strickland, marchó a Essos, que es de donde viene la Compañía Dorada, junto a Aegor, que no Aegon, sino Aegor Rivers, que venía de los ríos, bastardo del rey Aegon IV Targaryen, y allí crió a su familia en servicio de la Compañía Dorada.
Vale. Bueno,
si ahora, os ha quedado
serie,
claro.
Ahora en la serie, el Rubiales este, imagínate que hijo de un carpintero y la madre era vendía leche en un pueblo.
No, pero tiene todo sentido.
Que, no.
Vamos a ver, conociendo esto, sí, a ver, en los,
no van a explicar nada de eso.
En la serie no lo van a explicar, pero tiene todo el sentido que la Compañía Dorada, liderada por este chico, que ya tuvo follones con los Targaryen, como que se aliste en contra de ellas.
Yo no sé si en la serie el relato que hay detrás es ese.
Claro, es que...
O es simplemente un tío rando que dirige eso y ya está.
Mira, señor Oráculo, un momento. Sí. A ver, por la Compañía Dorada y por alusiones.
Sí, sí, no.
En la serie no teníamos ni puta idea de quién eran.
Sí.
Tú la cagas y la gente, todo el mundo, resulta que se ha leído todos los libros y sabe que son 20.000 tíos que visten de dorado, que vienen de esos y que tienen elefantes.
Eso es.
Entonces, señor Oráculo, por si acaso, me parece a bien leer eso.
Vale, pues muy bien. Yo solo me remito a los datos que se pueden sacar de la serie. Eso. Y yo no he visto a ese tío que se dé explicación de eso en la serie. Y para mí es un tío desconocido ahí.
Estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Y además en la serie se deja bastante claro que ellos están ahí porque son mercenarios por la pasta y punto.
Y ya se está, duchan.
Eso es lo que a mí me han enseñado.
Se duchan.
Puede ser que
en
los libros haya desarrollado esa trama. Y sí, pero yo no sé si la serie realmente, el contexto que hay detrás es ese.
Pero díselo a David Molé esto, que yo lo he leído solamente. Yo le he puesto voz a un texto que ya venía previamente hecho, que luego no se metieran a los leones, por favor.
Tienen un pelazo maravilloso todos. Pelazo que da envidia de todo el pelazo
el
que
tienen.
El pantén
que tendrán ahí.
Eso es flipante, vamos. Bueno, más noticias que tengo por aquí. Spotify revela sus secretos mejor guardados sobre Juego de Tronos. Hay varios datos por ahí que sacar, pero en concreto he sacado unos cuantos que dice que España es el cuarto país más fan de la música de Juego de Tronos, por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Y me alegra. Me alegra porque la música de Ramin Djawadi es maravillosa, en esta serie por lo menos.
Y es que bueno, ya creo también, que sé por qué.
¿Por qué?
Pero el señor Oráculo la pone en bucle todo el día.
Claro.
24 horas al día.
Ahí. No, de todas maneras, él se pone en bucle la música de las profecías. Que hoy no ha sonado, por cierto. Pero. No, porque no había más. Pero la música de las profecías es la que tiene en bucle cuando él entra en trance y ve en las llamas lo que va a ocurrir en Juego de Tronos. Una pregunta. Me tiene preocupado Nico Frasquet. ¿Estará todavía? ¿O se habrá caído? Sigue en.
en Dorne.
Está en Dorne.
Estoy aquí con vosotros.
Ah, hola, ¿qué tal, Nico? ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo el podcast? ¿Está guay o qué?
Muy bien, está estupendo.
Estaba leyendo de la Compañía Dorada, seguro.
No te olvides darle a like y suscribirte.
No, yo estoy esperando a ver si habláis ya de HBO.
Ah,
estáis ahí dándole cancha a otras cosas y no.
Vale, tranquilo. Ahora llega. Porque es que en Spotify hay más cosas. El tema más escuchado de la serie es Light of the Seven.
No me extraña.
No nos extraña, temazo. Es que, por cierto, escuchamos una versión en el estreno de HBO y Vodafone que hicieron. Guapísimo, muy chulo. Y luego, además, Benioff y Weiss, los showrunners de esta serie, han creado una playlist que se llama The End is Coming, ¿vale? Y según ellos, el final de los finales está escondido en esta lista de 50 canciones de Spotify. Han dicho textualmente, dice, la respuesta al final está 100% oculta en las opciones de esta lista de reproducción. Dice, nadie nos creerá, pero es cierto.
Pues sí, en los títulos, si me lo lees yo te digo cuál es.
Ostras, no sé si es en los títulos o en la letra de las canciones. Es que a eso tampoco lo han dejado claro. Dice, todas las canciones se relacionan o se pueden relacionar, si uno quiere, con diferentes tramas y personajes de Juego de Tronos. Y hay algunas que, según ellos, te están diciendo lo que va a pasar.
La cara del señor Oráculo ha sido, ya tengo deberes para Semana Santa.
50 canciones, Oráculo, ahí yo lo veo ahí traduciendo todas las letras.
No, pero si aplicas a las letras las cosas y la tecnología del señor Oráculo, puedes saber cuántas frases y palabras importantes sale y ¡boom! Claro. Tienen la respuesta.
Sí. ¿Ya está? Tienes toda la razón. Es que me
siento bien. Como una rémora de la mente del señor Oráculo.
Señor Oráculo, hombre, por supuesto. Una parte más de su mente. Luego tengo una que me ha hecho mucha gracia. Ahora ya vamos con la de HBO, Nico, pero antes quería comentar una que me ha hecho mucha gracia. Y es que...
Yo cuando queráis, ¿eh? Yo eso espero.
Voy a volver a hablar de Sensacine porque han hecho una cosa muy graciosa, que es consultar a una tarotista sobre cómo será el final de Juego de Tronos.
Bueno,
¿vale?
Eso es lo que hacen en intermedio algunas veces también.
Bien, pues han hablado con Stephanie Aguilar de Sarizat Tarot. Sarizat, esto no era un Pokémon.
Tira para adelante.
Bueno, y ¿qué deparará el destino de la octava temporada? Dicen, Daenerys reina. O sea, Daenerys va a reinar, dice la tarotista. Estoy esperando que el señor Oráculo diga no.
Iba a decirlo, pero ya como tú te lo estás imaginando, pues no.
El señor de luz está por encima que la tarotista. Dice, Jon siempre protegido. Esto dice, pero claro, es que luego le preguntan por el amor.
A ver, en el tarot siempre hay como la vertiente del tarot, o sea, el amor, la salud, todo esto, el trabajo... ¿Qué es lo que se le pregunta cuando llamas al 88 este? Pues sí. Lo mismo han hecho.
Dice que se le viene encima circunstancias malas que no va a solucionar ni fácil ni rápido, pero al final del camino dice que le sale venciendo muchas cosas.
¡Qué tan amplio concepto de respuesta!
Maravilloso. Luego dice que Cersei sobrevive.
¿Pero al final del todo o sobrevive un rato?
Al final del todo.
No.
Bueno, no.
Vale.
Dice, no aparece ninguna enfermedad grave o incluso mortal. La predicción es contundente, tiene buenas cartas.
Sí.
Habría que leer el texto entero porque me da a mí que puede morir en cualquier momento, pero no de enfermedad.
De viruela, como la prostituta que dijo Keyboard. Bueno, dice, y el rey de la noche derrotado.
Que, ¿sí? ¿En serio?
Nadie se lo esperaba, ¿eh?
Vaya.
Nadie se lo esperaba.
Pero ¿derrotado, desaparecido o derrotado?
O no.
Me encanta.
O sea, ya visto la tendencia que hay, el hecho de que lo diga me hace pensar que no va a ser derrotado.
Sí, que va a ser todo lo contrario. De todas maneras, me encanta este apunte que hacen los compañeros de Sensacine, que dice, ¿será derrotado? O sencillamente lo que dicen las cartas es que el personaje ya está muerto.
XD, LOL.
Luego dice, Sansa traicionada. No sabe qué pasa, pero dice que podría haber alguna persona...
Me sale una mujer muy cercana a ella. La conoce y puede ser de su familia.
Se piensan que puede ser Arya. Pero Arya no va a traicionar, Dios mío de mi vida, por Dios.
Esta mujer no ha visto la serie.
No ha visto la serie y de donde le venga la información, nada que ver con El Señor de Luz. Aquí,
y luego, este primer capítulo tampoco lo ha visto.
tampoco. En fin, pues eso. Nada, vamos ya con HBO. Venga, la sección de Nico Frasquet. Vamos a hablar de lo que ha pasado con HBO. Cuéntanoslo, Nico.
Yo tengo que ser breve porque si no esto se nos va a 3 horas del podcast y menos mal que es el capítulo en el que no ha pasado nada, ¿eh?
Sí, 2 horas y 4 minutos.
Si llega a pasar algo, nos vamos a...
5 horas,
por al menos. Directo Sálvame Ocupa.
Sí, sí.
Que HBO, pues nada, HBO, pues haciendo las suyas. Ya nos pasó con The Leftover, que la veíamos mi abuela y yo, y esto que la ve más gente, pues obviamente también ha vuelto a fallar y ha habido muchos problemas para quien quisiera verla por la mañana, a las 9 o 10 de la mañana.
Ajá.
Así que nada, HBO pues haciendo la suya. De hecho, sí es cierto que he de reconocer que yo no había vuelto a ver HBO desde The Leftover, que la calidad ha mejorado. Uh-huh. La interfaz está un poco más moderna, uh-huh, pero ahí se ha quedado.
Muy bien.
Es la peor de todas las plataformas.
Un abrazo a nuestros amigos de HBO. Gracias por la invitación al estreno de ayer, pero pues es verdad. Y además no eres el único al que le ha pasado, porque hemos visto que también le ha pasado a varios amigos que han estado diciendo que HBO ha sufrido caídas. De hecho, dicen que ha salido una noticia que dicen que España ha sido uno de los países donde más se ha notado esta caída de HBO. Dicen también que ha sido sobre todo en momentos previos, antes de la emisión del capítulo.
No, pero a las 9 y 10 de la mañana está hasta una hora sin funcionar.
Y a las 9 y 10 pues también ha estado sin funcionar.
Veía 5 segundos, se cortaba, había otros 5, se cortaba. Digo, fue muy, muy útil verlo así.
¿Has pensado que igual era tu internet que no...?
No, era HBO. De hecho, en Twitter la gente se quejaba, uh-huh, a esa hora. Donde, ¿esto qué pasa? Tal.
Bueno.
Luego ya se ha mejorado el tema. Claro, yo creo que, es decir, el volumen de entrada de usuarios a esa hora tendría que ser... que no es como antes con The Leftover, que no era tanto, sino que ahora ha sido heavy. Pero a su favor es decir que la calidad no ha menguado. Uh-huh. Es decir, que no ha habido cortes de calidad o no había bajones de calidad, y eso sí se agradece.
Uh-huh. Bueno, pues bien. De todas maneras, pues ya saben los oyentes que hay dos maneras de poder ver Juego de Tronos en España. Una es a través de HBO. Veremos a ver nosotros la semana que viene, cuando lo veamos también a través de HBO, si hay fallos o no. Si no, también tenéis la otra opción, que es verlo a través de Movistar Series. Así que, bueno, pues habrá que ver qué tal se portan la semana que viene. Espero que no haya fallos. Y sobre todo, lo que más miedo me da es para el final. Como en el final de la serie haya caídas, vamos.
Habrá caídas.
Arde Troya, como al final de la serie haya caídas. En fin, ya solamente nos queda una cosa. Son los comentarios de nuestros queridos oyentes, que vamos a pasar a leer pues ahora mismo. Bueno, como decíamos, lo último, la recta final ya de este podcast de Radio Invernalia, en el que leemos los comentarios que nos dejáis en nuestra página web, laconstante.com, en concreto en el Comenta y Participa, esa sección que tenemos dedicada para los capítulos que analizamos en nuestros podcasts. Vamos con el primero de los comentarios, que por cierto, hoy tenemos unos cuantos, ¿vale? Tenemos unos cuantos comentarios, gracias por todos esos mensajes que nos dejáis, porque sois parte de este podcast, claramente. Vamos con el primero, como decía, de Cristina Albalá, de nuestra amiga y Patreon, que dice: capitulazo de inicio de temporada, colocar a todos en su lugar. Me gustó todo, pero sobre todo los reencuentros, tanto de Arya como de Jon. Con ganas de escucharos, saludos constantes. Saludos también para ti, Cristina Albalá. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Esto me recuerda un poco a cuando estamos en el podcast hablando de The Walking Dead, que siempre me leo el comentario de Cristina Albalá.
Suele pasar a mí. Yo también tengo lectura obligada casi. Sí. Pero bueno,
creo que hay uno de Bruno por ahí. ¡Ostras! Abajo, ¿eh? O sea que...
pero voy a leer a María, que venga, también nos deja comentarios. Muy a menudo nos dice: capítulo para colocar las piezas en el tablero de nuevo, con detallitos que son...
Perdón, que es que le acabo de tapar la pantalla a Gemma, que son...
referencias de la primera temporada, cuando todos eran felices e inocentes, como decía la vieja Tata, mi dulce niño del verano. ¿Qué puedes saber tú del miedo? El miedo es para el invierno. Pues bien, ahora sí que sí, ya llegó el invierno y si no vence el poder del amor y la amistad, se los llevará a todos por delante. ¡Un saludo!
Pues un saludo también para ti, María A. Gracias por ese comentario. ¿Hola? Ah, que me estabas tapando la
pantalla.
Estaba
intentando, ¿no?, a ver si podías leer.
Estabas troleándome.
Totalmente.
Qué maja eres. Bueno, señor Oráculo, ¿qué nos dice Tortuga Post-Apocalíptica? Me encanta.
Pues Tortuga Post-Apocalíptica dice: buenas a todos. Aunque el capítulo no ha pasado nada relevante y ha sido muy fanfic, como el momento en el que John monta el dragón, me han encantado los momentos de reencuentro, sobre todo el de John y Bran, cuando le dice: ya eres un hombre. Y Bran en plan: picha, pichi picha, jeje. El momento presentación de cuñadas me ha parecido sublime, con Daenerys intentando congraciarse con Sansa, además de que he estado en entierros más alegres. Lo que nos queda por ver era a un Drogon Bolleur. O sea, esa miradilla que tiene David, sí, esa que te he comentado. Un saludo y gracias a todos por vuestra labor.
Pues muchas gracias.
Cuando se estaban dando el beso, él ahí. Esa mira que tiene, oye, no te pases, que mi madre.
Que mi madre. A ver lo que haces con mi madre, tú. Sí, sí. Pues muchas gracias, Tortuga Post Apocalíptica. Gracias por ese comentario. Nico Frasquet, desde Andalucía Occidental. ¿Qué nos dice nuestro amigo Peter Petrelli?
Peter Petrelli dice: visto capitulazo de 8,5 de 10. Este le ha puesto nota. Uh-huh. Dice: capítulo para poner algunas cosas en su lugar antes de la gran batalla. Dany va muy sobrada, esto le puede pesar. Jon seguro pide silencio a Bran y a Sam porque no le importa el trono y esta información puede dañar su alianza militar, que está primero que nada para él. Me gustaría que murieran todos, dice Peter Petrelli, y que al final el Rey de la Noche sea el bueno. Algo así como Thanos en Los Vengadores, alguien sin miedo a decir y llevar a cabo las verdades incómodas y políticamente incorrectas, pero necesarias. Saludo desde Karakistán, Venezuela.
Pues saludos, saludos también. De todas maneras, Thanos, no sé si es el bueno, Yo, bueno, en fin,
me lo vería otra vez, la de los Vengadores.
Yo me vería otra vez los Vengadores, pero bueno.
Y Petrelli, míratela otra vez.
Pero bueno, es igual, tiene pero interpretación.
Oye, que escúchame, que cada uno empatiza con quien quiere.
Está claro. El Vengadores, además, está sujeto a interpretaciones. Infinity War es un peliculón.
Yo con la película de serpientes en el avión empaticé con las serpientes.
Tú empatizaste con las serpientes, sí, claro. Barney Stinson, ¿no?, había empatizado con el malo de Karate Kid y mira, ahora en la serie de Cobra Kai parece que es el bueno, o sea que... Bueno, Unai, nuestro amigo y Patreon, dice: capítulo de 10, intro espectacular, no hay serie que se le acerque. La banda sonora del capítulo muy buena, encuentros que me han sacado lagrimillas y que llevamos años esperando, sobre todo el de Bran y Jamie. Escena de hipogrifo de Harry Potter muy bonita, se ve que hay pasta en el CGI. Ha sido muy bonito ver estas escenas de reencuentros y que sea un capi sin mucha acción, porque creo que no vamos a descansar a partir de ahora. Se nota que solo les quedan 6 capítulos, mucho por contar y le han metido velocidad. Rápido liberan a Yara y rápido Cersei a follar y rápido le dicen a Jon su ascendencia. Mucho protagonismo a Bran, que me ha encantado y da a pensar. Qué suerte vivir en estos tiempos y deleitarnos con semejantes maravillas del mundo. Esto es un lujazo, people. Besitos a todos, pues la noche es oscura y hostia, qué frío hace. Pues abrazo, está bien para ti, Unai. Un abrazo fuerte. Javier López Nieto. Es que claro, esto... No. Señor Oráculo.
Vale.
Es que lo estoy... Estoy moviendo hilos, porque luego hay uno de Bruno que te tiene que tocar a ti, Yamayat.
Vamos a ver. Hola amigos de Radio Invernalia, son las 8:30 de hoy, 15 de abril, y acabo de ver el tan esperado primer capítulo de nuestra obra maestra, Juego de Tronos. He podido evitar spoiler, por suerte. Creo que ha sido un capítulo un poco superficial, de introducción a la temporada. Aún así, nos ha dejado planteadas, ¿no?, bien, las tramas que nos llevarán al final de la serie. Me quedo con dos momentos. El primero, la llegada de Daenerys y su tenso encuentro con Sansa. El segundo, la revelación de Sam a Jon sobre su origen y sus padres. Pobre Sam, cuando le dijo Daenerys lo que hizo con su padre y su hermano. Aunque su padre era malo con él, en fin. Un abrazo muy fuerte, amigos del podcast. Winter is here.
Efectivamente, Winter is here. Muchas gracias, Javier López Nieto, por cierto, que ganó el sorteo de la semana pasada de la friquilería.
Enhorabuena.
Enhorabuena. Nico Frasquet, caballero. Gonzalo Cuellega, nuestro amigo y Patreon también.
Amigo, ¿qué nos cuenta? Gonzalo, que lo conocimos en el podcast este que hicimos sobre Black Mirror.
Efectivamente. Dice, paisano mío.
Buen capítulo, dice Gonzalo. Buen capítulo necesario para recordar por dónde íbamos. Comenzar el final de la serie y dejar claras algunas líneas importantes. Además, creo que se puede intuir alguna traición en el seno de la familia Stark. Ya veremos cómo acaba esto.
Pues ya veremos.
Gonzalo no pone ni punto final, acaba así como en el aire.
Hombre, pues como el capítulo de hoy. Como,
tal cual, así, sin más, aquí pasando el rato. A ver, realmente es tal cual, es un capítulo necesario.
Claro.
Más que entretenido, es necesario.
Pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, vamos con el último de los comentarios, que es de nuestro amigo Bruno. Por cierto, para los que sigan también The Walking Dead y el podcast, el vicepresidente del equipo H, y Gemma Yates como presidenta del equipo H de The Walking Dead.
No sé de qué me habláis, estoy en Radio Invernalia.
Ya.
Y voy a leer, como dice Bruno, pues vale, no salen los susurradores y tampoco sale Negan. Ups, bueno, me he colado, esto es de otra serie. Para empezar, está bien el capítulo de muy de vamos a dar lo que queráis y poco más. Fanservice total, algunos encuentros están muy bien, sobre todo los de Arya. Bran me pone negro, pero bueno, es su papel. La penúltima escena del niño y las extremidades era muy de Aníbal.
Sí.
Aníbal también sería o película. Mi nota es de un 7,32. ¡Saludos!
¡Saludos, Bruno! ¡Qué raro se me hace Bruno poniendo una nota tan alta!
Es que va en función de la serie. Vamos a ver, el equipo H tiene criterio.
Ya, tiene criterio. Bueno.
Pero me lo han dicho, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no lo sé, pero me lo han dicho.
Sí. Bueno, en fin, Dani Prados nos decía por ahí que la teoría del perro le mola y también nos mandaba un meme en el que sale Jamie tirando a Bran por un acantilado.
Claro, pero aquí hay que decir,
de Heidi,
claro, ¿no? Es Heidi y Clara en el acantilado y...
Sí, y tirando a Clara por ahí. Alegría, ahora, para abajo. En fin, que ya está, ¿eh? Cortito ha sido el podcast de hoy, ¿eh?
Así, muy venga.
Sí, muy venga, sí, rápido. Vamos rápido con esto, ¿no? Nos lo quitamos encima enseguida. En fin, vamos al final. Pues sí, teníamos muchas ganas de comentar el capítulo de esta semana, de comentar un capítulo de Juego de Tronos nuevo, y yo creo que se ha notado también en la duración de este podcast. La verdad que nos lo hemos pasado muy bien, tenemos muchas ganas de ver el siguiente, esperamos que vosotros también os lo hayáis pasado bien, que nos dejéis comentarios, likes, que os suscribáis a este podcast, que ya sabéis que podéis escuchar a través de Spotify, de iTunes, de iVoox, en nuestra página www.elagostante.com, en todas partes. Y en fin, ya solamente nos queda despedirnos de nuestros compañeros. Hasta la semana que viene, señor Nico Frasquet.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Para el capítulo 2.
Eso es. Un abrazo y buenas noches, Nico.
Buenas noches.
Saludos a Andalucía Occidental. Chao. se ha ido ya, de hecho. Ha cortado y se ha ido. Señor Oráculo.
¿Me he ido de qué? ¿No me he ido? ¿Estoy aquí?
Da igual, que quedaba mejor. Que...
Ah, perdón.
Adiós.
Bueno, ahora me voy, de verdad, ¿eh?
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Ahora conexión con Andalucía Oriental.
Ahora conexión con Andalucía Oriental. Señor Oráculo, hasta la semana que viene, caballero.
Pues la semana que viene a ver qué pasa con Jimmy y esa mirada al final que ha tenido este capítulo.
Ahí estamos. Gemma Yats, semana que viene más.
Y espero... que mucho, mucho mejor.
Efectivamente. Yo creo que sí, ¿eh? En fin, también se despide quien nos habla de Mimule. Ya os he recordado lo de los likes y suscribiros, pero lo vuelvo a recordar. Hasta aquí el repaso del primer capítulo de la temporada final de Juego de Tronos. La temporada que viene volvemos con el segundo y ya solo nos separará un mes del final de esta serie. Por nuestra parte, pues como siempre, vamos a reponer fuerzas gracias a la friquilería Hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional. En un periquete lo tendréis listo para su escucha. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!
Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.